Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas tardes, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. Porque hemos vuelto, así que todos a jugar.
Se te ha calado un poco el motor,
¿eh? Estaba intentando salir en tercera. No pasa nada, porque nos hemos repuesto. Tenía el guión, lo tenía más abajo, es la putada. Y por estúpido que parezca, no me acuerdo de cuál es el saludo de este programa, a pesar de que llevo diciéndolo como 26 episodios seguidos.
¿Cómo puede ser que estés, hoy más alto que el resto de días? Porque normalmente estás muy bajito.
Básicamente es porque estoy empezando así, para la gente que estáis viendo la cámara, estoy empezando arriba y luego acabaré así, básicamente. Acabaré tirado. ¿Sabes qué más acaba cayendo? Como siempre, aparte de yo al puto suelo, que suele pasar los viernes, obviamente, nuestro queridísimo y amado drop de la puta canción.
Bien, pues así empezamos.
Gilipollas como de habitual. Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos y caballeras, que estábamos diciendo off stream. Vamos a recordar una cosita.
Vamos a ir con todo.
Definitivamente. Hoy no tenemos a nuestro queridísimo José. Bueno, lo tenemos en espíritu, pero no en físico. Básicamente ahí está. Tenemos a una personita para comentar las noticias con nosotros, porque obviamente comentarlas yo solo con Íñigo sería una tralla bastante fuerte
muy
para vosotros.
Y muy aburrido.
Efectivamente. Así que para hacerlo mucho más divertido y ameno y de la hostia, contamos con la persona indicada, que hace relativamente poco recibió también el título de prensa especializada de videojuegos, que es Xavi Capa. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. La verdad que es un honor recibir esto. Ah, no, que no es premio, es solo el reconocimiento. Vale.
Bueno, hombre, es premio también. También premio.
Sé que lo repartimos así, en plan.
Ahí está, tú eres parte de ella, eres parte de la prensa especializada de videojuegos.
Especializado en lo que haga falta mientras.
Ahí está, como tiene que ser. Vamos a aprovechar a recordaros, porque parece ser que no se está haciendo especial ilusión, que estamos llevando a cabo un sorteo. ¿Vale? Estamos sorteando el Ancora y Deiland en formato físico, que os lo enviamos a vuestra casa si sois de la península ibérica. Si no, pues no. Pero que os lo enviamos a vuestra casa, que es físico. Por favor, por favor. Que literalmente lo único que tenéis que hacer es hacer cuatro mierdas en Twitter y sacarle capturas a las imágenes que estáis viendo aquí arriba. A estas imágenes, sacáis capturita donde esté escondido el logo de Euskalpod. Son cuatro imágenes y cuatro mierdas. ¡Participad!
Escucha.
¡Por favor!
Donde está claramente escondido el logo de Euskalpod en una de ellas. O quizá está aquí. O quizá puede que esté aquí. Hay una que sí que estamos jodidas.
Hay una que está un poco más jodida, pero venga, tío, de verdad. O sea, que es un juego gratis en físico. Encima de nuestros amigos de Tesura Games. O sea, que... Besitos para Tesura Games, que nos han dado el jueguito para poder sortearlo. Y a los de Chibis, que lo han desarrollado. Los dos, que no es uno, que son dos. ¡Dos juegos! En físico. En un cartucho para Switch. Es que yo no entiendo ya la gente que quiere, Xavi. De verdad, tú no entiendes lo que quiere la gente. Yo no lo entiendo.
Yo creo que la gente quiere ser audiencia especializada de verdad. Empezamos a regalar chapas a partir de ahora. Yo creo que la gente estará contenta.
Clipen esto, por Dios. La gente quiere ser audiencia especializada de videojuegos. Es la frase de la semana, por lo menos.
Exacto.
Madre
yo
mía.
Creo que tenemos que especializarnos todos. O incluso
ahí está.
Cuando baje a la calle, pues la portera, una portera especializada de videojuegos también. Cuando entre, que ya te ha jugado el Minabo, ¿no? Y ha jugado el Jedi ese nuevo. Sí, señora, sí. Y vuelvas a casa tranquilo y la señora ahí. Que en vez de hablar del pan que ha subido, pues te hable de videojuegos. Sería genial.
Sería la hostia. Sería definitivamente... No, me encanta. Sí. La frase, yo creo, para esto, la frase óptima, es una frase que ahora mi generación al menos está usando mucho, que es la del de super puta madre, socio. Sí.
Qué redundante.
Sí, efectivamente.
Muy redundante.
En fin, ya haremos las coñas de Minabo a lo largo de este programa. Mientras tanto, Borja, dale, si es que estás preparado, porque últimamente cuando lo estoy diciendo, Íñigo no lo está.
Hoy en Gaming Room.
Gracias, Borja. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la compra de Rovio por parte de Sega, el Indie World y su sonado Blasphemous 2, y el regreso de Nintendo a la Gamescom en la edición de 2023. También hablaremos sobre Harry Potter Quidditch Champions, que ese se le he dejado a Íñigo para que le dé rabia, la segunda beta del Diablo 4 y el Monster Hunter Now.
Y por último, entrevistaremos por tercera o cuarta vez en este
segunda.
Programa. Porque este señor. Tercera, por lo menos. Este señor ha estado tres veces porque.
Sí, pero no por este.
JC. Ha estado sí, una no vez para hablar de una movida de un juego, otra vez para hablar de PlayStation Talents, y hoy le vamos a tener de nuevo para hablar con él de The Crown of Wu, que ya salió y que ya lo tenemos por aquí. Así que comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
No me cansaré de decir que tenemos musicotes.
Pero ¿por qué has saltado ahí según le da?
No me cansaré de decir que tenemos musicotes.
A quitar el mute. Escúchame, compréndelo. Hay una cuestión. O sea, a ver, es que tenéis que entender que yo estoy ahora mismo en una fase de mi vida en la que estoy...
Verás lo que dice.
Bueno, saturado de cuestiones.
Sí, yo también.
Y una de las cuestiones fue que el año pasado por estas fechas, uh-huh. con una compañera de trabajo...
¡Bueno!
Y no, es edad no apropiada, edad, digo, horario no apropiado para según qué.
No, a ver...
Íñigo, estamos en horario infantil, por favor, ¿eh?
A mí, Dios me libre... hacer nada pecaminoso con una compañera de trabajo, en concreto compañera.
Vale.
Y hasta ahí.
Bien, prosigamos.
Bien, pero con una compañera de trabajo teníamos la coña de que yo le decía, oye, Paquita, escúchame, y ella respondía, compréndelo, es imposible.
Pero si no lo decía con ese acento, no
sí,
me vale.
Sí, lo decía. Yo le decía, cállate y escúchame, coño. Así que...
Vamos a hacer un pequeño inciso. Ya que Íñigo ha hecho una referencia ahí a sus cosas.
Inciso.
Vamos a hacer cada uno así una anécdota un poco extraña para empezar el programa. ¿Por qué? No lo sé, porque quería haberlo hecho antes, pero se me ha olvidado decirlo. Venga. De hecho, ya que hemos comentado, Chai, te voy a contar una historieta. Ya que hemos contado... Es que
¿Te puedo recomendar en este punto del programa que aflojes un poquito?
Es que define
ya,
aflojar.
Ya no estamos en la introducción, así que... Canaliza.
El Red Bull que te has...
Aguanta.
¿Perdón?
Está
ahí, ahí, ahí. ¿Perdón?
No, de verdad, aguanta.
En fin, te voy a contar...
Comprime un poco.
Te voy a contar una anécdota, Xavi. Y es que, ya que habíamos dicho, le he dicho antes a Íñigo, estamos en horario infantil. Nosotros aparecemos, Gaming Room aparece en una radio aquí de un barrio de Bilbao que es Tular Irratia, que suena en Otxarkoaga, que es de hecho de un amigo nuestro que yo no sabía que hacía tenis conmigo, como dato curioso. Pero durante las primeras temporadas, ¿cuál fue la primera temporada, Íñigo, que salió en Tular Irratia?
La segunda.
Claro, en la temporada 2 Gaiska no tenía 18 años, Gaiska tenía 16. Y salíamos fuera de horario infantil. Porque decíamos muchas palabrotas.
Sí.
Y salíamos fuera del horario infantil. Y yo tenía 16 años.
Gaming Room se puso en esa radio a las 10 de la noche porque efectivamente el horario infantil también existe en la radio. No existe tan estricto
sí,
como en las
teles.
Sí, lo
gracioso es que sonábamos sí. fuera del horario infantil y yo tenía 16 años. Ahora te toca a ti contar, Xavi, te toca a ti.
Ostras, yo os podía contar mil cosas, pero así de este estilo. Nosotros hemos llegado a tener programa de videojuegos. Yo me acuerdo que teníamos uno donde mis compañeros venían ebrios a grabar.
Muchas veces son los que mejor salen.
Sí, pero ostras, llega un momento en el que cuando ya ha pasado 17 veces dices, oye, vamos a parar.
Ah, bueno.
Sí, era el podcast anterior al que hago ahora, por eso se desmanteló el anterior, porque yo intentaba, digo, tengo intención de grabar un programa que salga bien, uno que salga bien, intentar a ver si podemos meternos en alguna radio o poder hacer ese piloto para que poder dar el salto de calidad, profesionalizarnos, esas cosas que se suelen decir, así que suena muy bien, y no hubo manera, hasta que no se acabó el programa no hubo forma. Y además se peleaban entre sí los compañeros, pero muy a saco, había como un tema de egos y era terrible, o sea...
El beef.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. O sea, al final uno quiere sacar un podcast y al final te viene quien te viene a ayudar con toda la buena fe y ya está. Una vez ya has llegado al límite de paciencia con las borracheras y esas cosas, porque en este caso sí que éramos adultos, dices, yo tengo ganas de seguir mi camino haciéndolo un poquito bien. Tengo la gran suerte, y tú has coincidido con, creo que con Carlas, no sé si con Sandro. Sí. Que tengo dos grandes compañeros, que la verdad que los tres hacemos ahí un equipo brutal, y cuando viene alguien más se siente como en casa.
A ver si algún día nos juntamos los cuatro para grabar algo.
Exacto, cuando queráis. Estáis invitados.
Vale.
Mi anécdota, ¿no? Yo tengo anécdota visual.
Tu anécdota.
Por cierto, tengo que mandar un saludo a mis compas del curro porque me están viendo. O sea que.
¿Lo sabes?
Sí, 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 me han mandado una foto por el WhatsApp. Yo tengo anécdota visual porque a mí me pasó una vez. Me voy a poner en pantalla grande, ¿vale? Para que.
Ojo, cuidado, Íñigo, en pantalla grande.
Todavía más didáctico y todavía más escabroso. En unas jornadas de podcasting, que no diré cuáles, pero yo me acuerdo perfectamente, siendo parte del equipo de Radio Podcastellano, me mandaron a hacer un directo, dos directos que se hacían en un bar. Esto ya para los que hayan estado ahí ya saben cuáles fueron. Allá por un viernes por la noche.
Es cuando yo tenía como 5 años.
Sí. El primero de los directos fue bien, básicamente porque había otra persona que manejaba los cacharritos. Dije, pues ala, pa' ti. En el segundo estaba yo en medio de una mesa. O sea, la situación era yo en medio de una mesa con un tío al lado, otro al otro, y creo que no había nadie más. No sé por qué estaba en medio siendo el técnico de sonido y estaba callado, quieto, haciendo mis moviditas allí. Y resulta que así como a mitad del podcast, el lápiz, ¿vale?, va a ser el micrófono. El tío coge el micrófono que tenía de cable, coge un vaso vacío que había tenido cerveza y que tenía restos de cerveza y hace plon. Y yo, ¡tu puta madre, quita eso! O sea que probablemente el momento en el que más he querido matar a una persona que tenía un micrófono en la mano, pues después de algún que otro concierto, sí. Porque, bueno, la vida.
No os preocupéis que si el micrófono era un Shure SM48 de estos, los micrófonos están preparados para tirarlos al suelo.
Los SM58 tú los puedes tirar desde...
Es mi micrófono, de
desde
hecho.
Tres pisos.
Es mi micrófono.
Y si quieres, vamos, y no... no
y el no micrófono se, no se rompe.
No se joden, pero claro, es que no es cuestión de que el micrófono no se jode. Es que... tampoco los cables de micrófono no transmiten mucho voltaje, pero simplemente el que... No es tuyo ese micrófono. ¿Qué mierda haces metiéndolo en un vaso de cerveza?
Ya.
Es que hay anécdotas de todo tipo. Yo me acuerdo de una, y con esto cierro y así nos robo tampoco de sección. Pero vino el PR de Konami a mi casa desde hace unos años.
¿What?
Pues el Konami el PR de Konami de España vino a mi casa con equipo para grabar tenían que grabar en diferentes viviendas o diferentes sitios jugando al Pro Evolution de ese año. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ese año el Pro Evolution que salió fue aquel que el pitch de la voz, no sé si os acordáis, que era extraño, que es el que jugando macho, que es que de repente aceleraba la voz y en según qué momentos la voz iba más lenta, es decir, que se escuchaba más en plan, era algo horrible. O sea, ese Pro Evolution creo que fue el 8 o el 9, o fue uno de los que ya cuando venía de capa caída que el FIFA empezó a petarlo, que fue el FIFA 9, FIFA 10, creo que lo empezaron a petar bastante, y ese Pro Evolution era horrible. O sea, sencillamente estaba como fatal, gráficos tampoco eran muy buenos. Cuando el Pro Evolution 5 y 6 creo que fueron buenísimos, ¿no? Pero ahí ya había estaba en la debacle. Y claro, mis compañeros vinieron unos amigos a jugar a casa, grabaron cómo están jugando. De hecho, tengo que recuperar ese vídeo. Salgo yo celebrando un gol, que no sé si marqué o era mentira. Y grabamos.
Que viene Konami. No, tú celebra. Pero si no, no, tú celebra.
Claro.
Que celebres.
Como,
celebra.
Como los anuncios
celebra.
De la tele. Este agua es maravillosa, ¿no? Y toman el agua y hacen...
Voy a sacar un clip de esto.
Konami es maravilloso. Y pensando, pues, mierda, qué juego más malo. O sea, que Konami saca cosas geniales, ¿vale? Pero en ese momento, ese Pro Evolution fue probablemente uno de los peores que ha salido en muchísimo tiempo. Y cuando escuchábamos de hecho salía, creo que era Maldini, ¿no? Y sale el que era de Canal Plus, que creo que todavía está haciendo, narrando el Madrid y tal. Sí. Carlos Martínez, puede ser.
Sí, Carlos Martínez.
¡Ha marcado! Pero es que de repente la voz y se hacía un super pitch y luego se hacía voz Homer. Y era horrible, era terrible, era como si tuviese algún tipo de problema el juego, Y me acuerdo de eso, que tuvimos que hacer un poco el hipócrita de ¡ay, qué bien! Y se fueron, o sea, por la puerta, estamos ahí merendando, que vinieron amigos a casa y tal, y fue en plan, Dios, ¿a qué mierda acabamos de jugar? Es que ha sido terrible, pero claro, ese vídeo está en internet, si no lo han borrado, todavía está en internet, y salgo ya ahí celebrando el Super Pro Evolution Soccer 8 o 9.
Impresionante.
La verdad que sí.
Pues después de esta primera noticia, vamos con la segunda.
Vamos con la actualidad, porque...
quería hacer este pequeño cierre, quería hacerlo.
Realmente, una de las cuestiones que comentamos hace unas semanas, no sé en qué programa exactamente, o en todos, con el tema de Rovio, de que si tienen nuevos productos que no pueden vender porque el Angry Birds les come la tostada a todos, y que Rovio básicamente se está devaluando porque solo es el Angry Birds y no tienen tanta capacidad de monetización, no sé qué, bueno, todas estas historias. Pues a río revuelto ha venido Sega y ha dicho, bueno, pues yo me quedo esto. ¿Por cuánto? 706 millones de euros. Poco me parece, como decía Almeida.
Me lo vas envolviendo, por favor.
Es gracioso.
Envolvemelo para regalo.
Es gracioso. Gracias. Porque cuando yo le he dicho a Íñigo el título de streaming que poner, que lo estaréis viendo ahora mismo en Twitch o en donde coño sea, que se llama Blasphemous 2 Sega compra Rovio. Sí. Cuando yo le he dicho no sé qué, Sega compra Rovio, Íñigo literalmente, en plan, Íñigo, pon mi cámara. Íñigo, que estabas escribiendo tranquilamente, ha hecho, y lo voy a intentar expresar lo máximo posible, cogí a Íñigo que estaba así, no sé qué, voy a poner esto, voy a poner lo otro, se va a comprar Rovio, ¿qué?
No, hombre, pero eso ha sido, nada, eso ha sido más bien cuando estábamos repasando el guión antes de empezar, que ha sido como, ¿qué ha pasado aquí? Tiene su sentido. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, entre otras cosas,
que se ha comprado Rovio.
Sí, además
es exactamente lo que ha pasado.
Además de eso, que, bueno, Rovio ha intentado poner algunos formatos en marcha, pero no han tenido especial éxito más allá de Angry Birds, y que Sega ahora mismo está
un poco pocha, Sega.
A ver, está inmersa en el tema de los juegos móviles. Entonces, ha tenido que dejar el sector de las máquinas arcade, ya no hacen consolas desde hace muchos años y están ahí en el tema de los juegos móviles. Un sector en general, el de los juegos, que en 2026 se espera que alcance los 263 millones de dólares. Y estamos hablando de los videojuegos móviles.
Videojuegos móviles, vale. La industria de los videojuegos
móviles. Eso es, que la industria de los videojuegos móviles alcanzará esa cifra en 2026, siendo más de la mitad del mercado total de videojuegos. Y efectivamente, Sega quiere estar en eso para desarrollar más versiones de sus franquicias compatibles con móviles. Sega es una empresa que ha tenido franquicias muy importantes, más allá de Sonic, por cierto, que yo hoy vengo vestido para la ocasión.
Camisetita de Sonic.
No sabía que esto iba a pasar.
Desteñida de cojones. Camisetita de Sonic.
Camiseta de Sonic, que además tiene historia. Además de esto, pues Crazy Taxi, Virtua Tennis o Football Manager han sido otras IPs importantes de Sega que ya ha adaptado a móvil. Y lo que quieren es tener un músculo de desarrollo importante para poder seguir adaptando franquicias suyas y nuevas versiones a móvil.
O sea, la movida de esta, ¿cuál es? Pues muy sencillo, que tú coges ahora mismo y dices, sí, no sé qué, no sé cuántos, espérate, le tengo que mandar un mensaje a mi madre, no presente en el chat todavía. ¡Oh, vaya! Tengo un móvil en el bolsillo. ¿Qué significa? Me das un juego, lo puedo descargar en mi móvil, claro, que tengo en el bolsillo. Entonces, claro, la industria de los videojuegos móviles está muy guay. Rovio se ve abrumadísima porque no vende nada que no sea Angry Birds. Sí, sí que está presente en el chat mi madre. Entonces, Rovio se ve abrumada porque no vende nada que no sea Angry Birds. Y Sega se ve abrumada porque efectivamente sus máquinas arcade ya no funcionan bien. Porque, ¿qué cojones? Ya no somos tanto de videojuegos físicos. O sea, el E3 ha muerto como evento físico y ha sido sustituido por el Summer Game Fest, que es un evento digital. Entonces, claro, ¿qué dice Sega? Coño, yo le puedo dar a Rovio el impulso que necesita para que otras IPs tochas de móviles le salgan bien y sean más conocidas, más allá de el jueguito de tirar pájaros contra estructuras. Y Rovio a su vez está en plan, ¡ah, qué guay! por fin podemos hacer algo que tenga visibilidad. Y Sega está lo jaja y me paso a los móviles ya de paso. Entonces, es un matchup combo win-win absoluto. O sea, es una simbiosis máxima y definitiva. Esa es la gracia. Aparte porque todo el mundo tiene un puto móvil.
Efectivamente.
Yo me imagino el primer prototipo de Angry Birds y ahí el que lo diseñase y demás. Chicos, tengo un juego nuevo, tal. ¿Y cómo lo queréis llamar? Pues el jueguito de lanzar pájaros contra estructuras. Bien, vamos, pues venga, la primera opción. Y hubiese molado que se hubiese llamado así, literalmente.
A ver, tú alguna vez habrás visto, supongo, el juego este de móvil, que es el de... ¿cómo era? El abuelita, terror, miedo, no sé qué.
Sí, que además que son títulos de juego que parecen escritos con alguien con algún problema.
Mono
cerebral.
Aplasta ciudad, abuelita, terror, espeluznante, miedo.
Es como los titulares de algunas webs especializadas de videojuegos, tal cual. Entonces, con problemas de sintaxis. El tema es que Robio no vende nada que no sea Angry Birds, pero sí, lo que sí vende son peluchitos. Entonces, también la parte del merchant se la lleva Sega, pero fresquísima también.
Como somos prensa especializada de videojuegos, os voy a decir exactamente el título, que es Payaso Esponja Horror Horripilante Abuelita Miedo.
Que parece
superen ese título.
Traducido por una web china.
Sí. Superen ese título.
Y debajo, y cosas.
Escúchame, valoración de 4,9 estrellas.
Maravilloso, el título es sobre todo eso.
Juego meme.
Había... Es que, estoy intentando hacer...
Juego meme, pero no tan meme como mi nabo.
Estoy intentando hacer memoria porque First Person Gamers, un podcast que...
Ojalá haber vivido First Person Gamers.
Ha pasado a la historia. Tenía una sección...
Tenemos que traer a Ibai otra vez. La última vez que lo trajimos fue hace mucho.
Sí, efectivamente. Además, allí fuera tengo guiones de First Person Gamers. Tenían una sección que básicamente era esto. Cogían estos juegos oscurísimos del App Store con traducciones horribles y los desgranaban solo por la descripción del App Store, y era maravillosa esa sección, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Pues les pediremos el copyright para hacer una edición especial de eso.
Ostras.
Se ve gente que se dedica a hacer una especie de mining, de mining, minando las plataformas que sean, sacando juegos que nadie juega o que casi nadie, y han salido verdaderas joyas de ahí, ¿eh? Es decir, que a veces por no tener publicidad no significa que sean peor que otros juegos, que sí que la tienen, ¿no?
Si producción me está escuchando y hay un guión de First Person Gamers por ahí por el cajón, que me lo pase, por favor, porque es que quiero comentar esto.
Íñigo, termina de comentar la noticia.
Espérate, también te digo una cosa. No sé si va a ser posible, pero ¿por qué no hacemos un gaming room especial homenaje First Person Gamers?
¿Cómo quieres hacer eso? ¿Qué propones?
Pues mira, cogemos al staff de entonces y le reunimos en torno a una mesa y hacemos un First Person Gamers.
La pregunta es...
Producción me está trayendo un guión de First Person Gamers.
Mi pregunta es, si First Person Gamers pasó a la historia precisamente porque los participantes apenas tenían tiempo para reunirse y hacer episodios...
Lost in Translation.
¿Vamos a poder traerlos a todos juntos?
No, mira, voy a hacer una cosa...
Esa es mi pregunta.
Voy a hacer una cosa con permiso de esta buena gente...
Que no te lo han dado, pero bueno, lo vas a hacer igual.
Que no me lo han dado, pero es que en el programa 216 tenían, entre otros, tenían la sección Lost in Translation, lo voy a poner en grande, que era esto, estas capturas maravillosas, y una descripción, ellos lo hicieron más gracioso, pero una descripción rollo, anime secundaria, linda chica japonesa de kawaii, de metro, de Rasuf Train Rail Run Dash, es surfistas interminable, juego entregado con la acrobacia impresionante y movimientos desesperados.
Pues ¿What the fuck? Pues
esto. Es un poco la descripción de cualquier producto de AliExpress.
Sí, o sea, sí.
Tal cual.
Y la mitad del warehouse de Amazon.
Exacto, sí, también. Es verdad, ¿eh? Cosa con madera, unida, práctica, bella, bonita, barata.
Y las reviews... Que son rollo Yandere, esto es Yandere, primero es Yandere, luego la del cerezo Anasan, parece que así se llama, y la de rojo no me acuerdo, pero esto es Yandere con dos.
A ver,
files.
yo lo siento, pero esos son literalmente comentarios.
Estoy que rescatarlo.
Peña, o sea, joder, ¿qué iba a decir? Íñigo, esos son literalmente comentarios de vídeos de YouTube / gente vendiendo cosas en Wallapop. Quiero decir, no. O sea, eso ya sí que me cuadra más.
Pues si queréis escuchar joyas de estas, están por ahí en los episodios
perdidas
antiguos,
en los episodios
de First Person
en
Games,
el archivo.
En el archivo. Mira, precisamente en iVoox está disponible. En fin, pues para terminar con este revoltijo de cosas,
sí.
Comentar o incidir en que Robio no son unos newbies que han venido aquí a hacer chorradillas. Angry Birds se lanzó en 2009 y fue el primer juego para móviles en alcanzar los 1,000 millones de descargas. Robio también salió
en una época en la que las descargas de juegos móviles eran las que eran.
Sí, 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 sí. Y Robio salió a bolsa en 2017 con una valoración de 900 millones de euros.
Casi 1 billion de los americanos.
Que también te digo que no han perdido tanto a valoración, o sea que...
O sea, que si sigue costando 706, tras ¿cuántos años han pasado? Bueno, salió, 2017, vale, desde que salió en bolsa no tanto.
Hace 6 años.
Desde que salió en bolsa no tanto, pero desde que se creó la empresa, se han escalado muchísimo. Sí.
Y bueno, como siempre, y como espero que comentemos hoy, no sé si están las noticias o no, pero se espera que la compañía, la compra se cierre en el segundo trimestre del ejercicio fiscal, entre otras cosas, porque esto tendrá que pasar aprobaciones de.
Como las que no está pasando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.
Como la compra de Activision Blizzard, efectivamente.
Y no lo vamos a comentar porque estoy hasta los huevos de ver noticias de eso, que solo hay noticias de eso.
Perfecto.
Algún día traeremos a Borja y hablaremos de esto. Posiblemente cuando efectivamente se cierre o se cancele la compra, que va a ser dentro de 7 años, aprox.
Sí, porque lo más normal es que...
Es que no tiene sentido, es que llevan meses con eso. No tengo noticias porque están todo el puto rato. Japón lo aprueba, Gran Bretaña no, América no, no sé quién no, no sé quién sí, no sé quién no. No sé quién, el primo del hermano del desarrollador de no sé qué juego indie... cree que la compra es beneficiosa para el mercado de los videojuegos. ¿Qué me importa?
Luego está el clickbait. O sea, lo peor de todo esto es que luego hay un montón de clickbait de titulares falsos.
Sí.
Había uno que leía de una muy prestigiosa web especializada.
De la prensa especializada.
Te prometo, o sea, yo de lo del clickbait de las páginas de videojuegos estoy ya hasta los huevos. Porque es que es muy vasto.
Decía, Microsoft ha perdido, definitivamente no se podrá dar la compra de Activision o algo así. Lo estoy parafraseando porque no me acuerdo literal.
Entras y lo que dices, el primo del hermano de tu sobrina cree que puede cerrarse.
Claro, conjeturas. Lo que se sabe seguro, y sé que no daréis la noticia, pero lo que se sabe seguro es esto, que obviamente ha habido un no por parte de Inglaterra, pero ojo, que aún se puede apelar,
claro.
Es decir, no es definitivo. Por lo tanto, al momento que pones ese titular que es falso,
eso es.
Y luego en el texto, si lees dos párrafos para abajo, porque además la mayoría está traducido o añadido de fuentes tal, te dice no, es que van a trabajar en apelar y seguramente esto acabe siendo un sí. Entonces, ¿para qué pones ese titular de trampa, no?
De mierda, de mierda, dilo, el titular de mierda.
Gente, traemos para el episodio de final de Gaming Room que en la temporada anterior fueron tres entrevistas como tres soles. Traemos para este episodio final de temporada a un abogado especializado en videojuegos.
¿Eso existe?
No lo sé, pero lo buscamos. A un abogado especializado en videojuegos y a nuestro queridísimo Borja Arbosa para hacer una mesa redonda sobre esto.
No, no, te digo que...
Dígame algo.
O sea, aparte de haber abogados especializados en videojuegos, que no sé si existen en concreto, si
Borja,
hay,
confírmamelo.
Si hay, no, si te lo estaba confirmando Xavi aquí. También hay abogados especializados en propiedad intelectual y en derecho mercantil, que es básicamente de lo que estamos hablando, porque...
Mira, mi madre dice que hasta el moño de titulares confusos. Estoy de acuerdo.
Hasta el moño de titulares confusos.
100%. Es que al final...
Pero es que mi madre es periodista, que eso es lo mejor.
Es que al final, esa tipología, esas redes sociales, solo, a veces puedes hacer un podcast entero solo desmintiendo las chorradas
que se dicen
y las falsedades que se afirman.
Cual.
Porque si dices, si como hacemos en Sector Gaming o lo hacéis aquí en Gaming Room, cuando es un rumor o una filtración, decimos, entrecomillamos, oye, esto se dice que, y podría ser...
Y dentro de rumores, la filtración que hacemos nosotros, tanto vosotros como nosotros, la filtración que haces de rumores, porque claro, si no te podrías pasar un programa de 18 horas hablando de rumores. Entonces, todos los rumores que ves, tienes que pillar los que realmente son interesantes y meter...
Bueno, es que la política desde hace años en Euskadi Digital ha sido la de rumores no gracias, debes dejarlos crecer.
Básicamente.
O sea, cuando esto se convierta en una noticia de que hay una fuente, pero una fuente es que Además, en el mundo Apple.
Me encanta
en
que concreto, llevamos media hora con la primera noticia.
Sí, sí. Da igual. En el mundo Apple en concreto pasa una cuestión, que es que hay unos analistas, que eso es también el apelativo de prensa especializada.
¿Tenemos analistas especializados de videojuegos?
También. Pues hay gente que dice que tiene contactos, que no sé qué. Bueno, a ver, que un señor, que no le voy a poner nombre porque encima no me acuerdo del nombre, diga que es que Apple está trabajando en no sé qué, no significa nada, no tiene ningún valor. ¿Ese señor tiene buenos contactos? Pues sí, puede que esas cosas pasen. Sí, pero no tienes ni una puta foto para evidenciar que exacto, eso va a ocurrir.
Esos insiders que están viviendo un poquito del cuento, de cosas que podrían ser, y a veces aciertan por pura probabilidad.
Esa es. Que eso es lo que pasó con NFTs. O sea, cuando venía la gente, esto es el futuro. Fuente, Miami me lo confirmó. Correcto. O sea, quiero decir, por eso decíamos en su momento, cuando la gente que te vende NFTs, que te vende humo, básicamente.
Sí, y van tirando ahí flechas, y cuando una acierta, de acuerdo, después de tirar 3.000 millones
ahí
de flechas,
ahí está,
que es mentira, una acierta, como ya adelantamos hace 7 años, después de 40 titulares falsos,
ahí
pues
está,
hemos acertado.
Porque esto es el futuro. Sí, 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 sí.
Tenemos que hacer un botón de fuente Miami, lo confirmo con la canción.
Es que es muy buena esa.
Es muy buena.
Es que es muy buena. En fin, creo que ya hemos hablado suficiente de Robio y de, no sé, la mitad del guión aproximadamente. Así que creo que bueno, con esto cerramos noticia número uno, ¿no?
Sí, bueno.
Como el resto dure lo mismo, nos quedamos aquí hasta mañana.
Hasta mañana, pero bueno, veremos si se aprobará. Pero yo me quedo con lo último. Una compañía que 5 años después de salir a bolsa mantiene todavía el 90% de su capitalización bursátil.
Con una sola franquicia, porque el resto han sido fracasos, que eso es lo mejor.
Es
pero películas, muñequitos, claro, merchandising.
Pero una franquicia, una franquicia, sí, sí. 900 millones de pavos, una franquicia.
Efectivamente, pues eso hoy por hoy es una compañía sólida.
Es un logro.
Ya veremos en el futuro.
Es un logro.
Y vamos con más cuestiones, hablando ahora de la saga de esa persona a la que no vamos a mencionar.
Harry Potter, Quidditch Champions.
Efectivamente, un nuevo juego que ha anunciado Warner Bros. Games, basado en el juego en sí, el deporte ficticio de la saga de Harry Potter, que es el Quidditch. De momento se han visto 4 imágenes y se puede solicitar acceso a los playtests del juego, que están ahí un poco, no sé si en beta, en alfa. Es un juego que no cuenta todavía con fecha de salida, pero sí que llega en un momento calentito tras la salida de Hogwarts Legacy. Y a pesar de las otras cuestiones, el relativo éxito que sí ha tenido
Hogwarts Legacy ha sido bastante exitoso. Sí que es verdad que últimamente con los AAA cada vez está pasando más que la gente se olvida, porque se olvida de ellos. O sea, sale un juego, dura 2 semanas, 3 semanas en boca de todo el mundo, y luego su pico de jugadores cae, pero muchísimo realmente. O sea, el interés general también es verdad que cae muchísimo. O sea, ahora mismo los juegos viven más del hype, los AAA sobre todo, viven más del hype previo a su lanzamiento que del posterior. O sea, ha salido el juego Hogwarts Legacy, todo el mundo se ha olvidado de él. Salió en su momento el Callisto Protocol, que a pesar de que la gente dijo que era un fracaso, todo el mundo se ha olvidado de él. O sea, la gente se olvida muy rápido. Pero sí que es verdad que esto a mí me ha interesado introducirlo, no por el propio juego en sí, porque sí que es verdad que apenas hemos visto nada. De hecho, no sé si hay vídeo o gameplay o algo, no lo he puesto, la verdad.
Hay un vídeo que de hecho voy a poner.
Hay un vídeo que va a poner
el trailer.
Vamos a verlo. Un teaser trailer de 17 segundos. Claro.
Que lo voy a poner,
¿no? Lo que vamos a ver son cinemáticas. No es esto, claro. Ni es gameplay ni es nada. De hecho, son 2 mierdas. Yo me he apuntado a los playtests, pero me interesaba poner esta noticia por un muy sencillo hecho. Y es que este juego era necesario. ¿Y qué quiero decir con necesario? Con necesario quiero decir de que mucha gente se ha quejado de que en el Hogwarts Legacy no puedes jugar a Quidditch. Entonces teníamos varias opciones. Una opción era sacarlo como actualización, que sería la hostia actualización y que reviviría el juego, que yo creo que habría sido lo inteligente. La segunda opción era sacarlo como DLC, pagando más por ello, lo cual habría sido bastante criticado. Y la tercera opción era sacarlo como un juego aparte, ya sea de pago, sea gratuito, o sea lo que sea.
Pues aquí lo tienes.
¿Cómo entonces juego? Esto a mí aparte me parece, dentro de las 3 opciones que he mencionado, la intermedia. Porque ¿para qué crear un nuevo juego si lo podrías implementar en el Hogwarts Legacy? Ser feliz y que tu Hogwarts Legacy tenga otro pico de gente jugando, porque realmente el Quidditch es una cosa que interesa. O podías haberlo sacado como un DLC de pago barra juego de pago. Entonces, lo del juego de pago todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Es posible que sí. Pero imagínate que se hace una saga con este como el FIFA. En fin, ¿qué opinas tú de esto, Xavi?
Lo de la saga del FIFA no lo veo.
Yo tampoco.
El concepto Quidditch de Hogwarts 2. Legacy nunca contempló, o al menos que se sepa, el cooperativo. Y si lo contempló, se desestimó desde el principio. ¿Qué significa que meter?
Habría sido muy bonito Quidditch, hacer multiplayer ahí.
Es que en compañía hubiese sido un juegazo. Pero literal. Claro, también es verdad que las misiones, hay muchas que son, coge este papel y devuélveselo a su dueño, coge esta bolita y llévala aquí, coge esto.
Juegos de aventura, literalmente juegos
sí,
de aventura.
Sí, un sandbox, pero el Quidditch, obviamente gráficamente hubiese sido mucho más interesante porque están, de hecho, el estadio de está.
Está, pero no puedo jugar.
Exacto. Y han sacado un juego, lo que pasa que gráficamente es ese cartoon genérico que ya hemos visto tanto, tipo Fortnite, porque no deja de ser esa base un poquito el diseño. Y yo, a ver, me parece bien que salga, que la gente lo estaba pidiendo y esto va a ser más accesible para todo el mundo. ¿Qué va a triunfar? No lo sé. Donde hubiese triunfado de verdad es en el juego madre.
Ahí está.
En el Hogwarts Legacy. Pero el problema es ese. ¿Cómo?
Porque Hogwarts Legacy ya de base tiene muchísimo interés propio por la cantidad de opciones que tiene. Entonces añadir una opción que ya no es cuestión que sea base o no, sino una opción que la gente está pidiendo. Exacto. O sea, la gente lo ha pedido. Uno de los titulares más sonados fue: no puedes jugar al Quidditch en Hogwarts Legacy.
Exacto, pero no has concebido ese proyecto con opciones online ni cooperativas ni las más básicas. A mí los juegos de este tipo me encanta el poder, incluso que hubiese esos como hicieron en From Software, que te veías a otros usuarios, no sé si era From Software o bueno, esos juegos tipo Souls en los que tú ves a otros usuarios haciendo cosas.
Sí, los Souls, sí.
Están como si fuesen fantasmas, pero están como en otras dimensiones. Y eso me hubiese gustado verlo en
también
en el
hay
caso
un
de Hogwarts.
Sistema, no es exacto, pero también hay uno parecido en iba a decir The Walking Dead, no, coño. En el Walking Simulator, en el Death Stranding de Kojima. También hay un sistema parecido con el de los likes, de las estructuras, que la gente crea estructuras y tú puedes usarlas. Y no estás viendo al jugador, pero la estructura está ahí.
Entonces, eso hubiese sido el concepto inicial más adecuado. Pero en un momento dado, cuando ya te centras en una experiencia de solo un jugador sandbox, lo de Quidditch ya, yo creo que ya hicieron algún pacto con el otro estudio y ahí se cerró el tema. Y no veremos nada online ni cooperativo en Hogwarts Legacy. Mm. Y eso ha hecho probablemente que el juego tenga una vida un poco más corta en cuanto a interés.
Xavi, ¿es Minabo cooperativo?
No. Bueno, el juego no.
ya veremos más sobre el Quidditch Champions.
Es mi nabo cooperativo, depende de cuánta gente quiera sumar a la fiesta.
En cualquier caso, ya veremos más cosas del Quidditch Champions.
A ver,
yo me apunto a la playlist.
Hay una cuestión que yo creo que es obvia, aparte de lo que habéis dicho, que tiene interés, o sea, que la gente quería que hubiese.
Lo ha pedido, es que lo han pedido antes de la salida.
Legacy, también te digo que hacer. O sea, quiero decir. Integrar una mecánica básica del Quidditch dentro de un juego puede ser sencillo, pero si tú aspiras a hacer algo rollo, salvando las distancias, FIFA, es decir, un juego en el que tú puedas jugar al Quidditch una vez y te quedas a gustísimo, o puedas hacer un campeonato, por ejemplo,
yeah.
Es algo, y además puedas hacerlo multijugador, que puedas enfrentarte a otras personas de otros sitios, quizás es un proyecto demasiado grande para meterlo en un juego que de por sí ya es un sandbox, o sea, es añadirle.
Íñigo, soy programador, si es demasiado grande, añades módulos, ya está.
No, pero bueno, o sea, al final ahí está una de las cuestiones de los sandbox o de los juegos de mundo infinito, entre comillas, que nada es infinito.
Ya.
O sea, es imposible que sea infinito. Hasta el Minecraft tiene paredes en algún lado.
Pero GTA tenía el modo taxi, GTA tenía que podías jugar en alguno de ellos, creo que fue el 5, a tenis, podías ir al tenis y jugar un partido de tenis, y tenías como minijuegos o intrajuegos, pero Hogwarts Legacy no ha sido concebido así.
Es que ni siquiera desde el punto de vista de competitivo, que eso lo podrán añadir más adelante, sino el simple hecho de poder jugar al Quidditch, o que dentro de tus misiones hubiese una misión o unas misiones de jugar al Quidditch. O
sea, eso estaba pactadísimo.
Estaría muy bien.
Con el esqueleto del juego encima de la mesa, yo creo que ya se pactó el hacer algo aparte y facturar por dos vías y a ver qué tal salía. El problema es que cuando...
Pero le ha quitado inmersión al juego eso.
Sí. Yo creo que hubiese sido un acierto el añadir un modo multijugador, incluso aprovechando solamente el estadio, no hace falta que hagas el mundo sandbox, y esa base de jugadores hubiese sido maravillosa, pero...
Definitivamente.
Sí, hombre, a ver, lo que no es cuestión de debate, quiero decir, es que el Quidditch interesa. O sea, quiero decir, en el mundo real hay un juego que ya no se llama Quidditch, pero que era el Quidditch.
Ah, ¿le han cambiado el nombre?
Sí, ahora se llama Quadball. Ahora se llama Quadball porque ¿por qué? J.K. Rowling es una persona de mierda, básicamente. Esto es el resumen.
Ah.
Y intoxica todo lo que toca, sí. Pero bueno, aparte de eso, ojalá que lo que hagan sea digno, que esté bien hecho, porque además ahora mismo hay tecnología más que suficiente para que aquello tenga un buen resultado y que llegue pronto, porque yo creo que puede tener mucho, mucho interés como juego aparte, como mecánica y como también un poco un legado de... porque al final el Quidditch sí que el real es una cosa diferente del Quidditch mágico, obviamente, porque no hay magia, pero que quede algo en un legado cultural que sea, pues eso, cómo es el Quidditch y algo interactivo que se pueda jugar. A mí me parece súper interesante, porque independientemente de la autora, el Quidditch es un inventazo de la hostia.
Conclusión, Quidditch top deporte. Vale, vamos a hablar del Indie World y de Blasphemous 2, que vamos a hacer la pregunta al millón, porque creo que estabais hablando de Indie World y del Blasphemous allí en el sector gaming, ¿verdad, Xavi?
Sí, se hablaron cositas y la verdad que ese Blasphemous 2 pinta espectacular. Y videojuego de aquí, que es lo importante.
Tal cual, eso es, indie español. Vamos a comentar títulos que han salido en el Indie World. Por comentar, no os lo voy a negar, no me he visto el Indie World, porque lo que me importaba era el Blasphemous, básicamente, not gonna lie. Pero a ti también, ahí está.
Exacto.
Pues por comentar, mientras Íñigo va a preparar el vídeo, se han presentado en el Indie World juegos como Mineco's Night Market, My Time at Sandrock, Playtap. El Playtap me ha gustado bastante, tipo un Overcooked. Es que, no irónico, gente, cuando os dé pereza veros presentaciones de videojuegos, que yo lo entiendo perfectamente, si queréis ser presa especializada de videojuegos, lo que se hace es buscarte un resumen, un speedrun. Speedrun de presentación de videojuegos. El Playtap a mí me ha gustado bastante, es tipo un Overcooked, pero raro. O sea, me ha gustado, es muy...
Esos juegos me gustan mucho, los
cual.
Que son de simulación de cosas cotidianas, pero divertidas. Había uno de hacer mudanzas, me acuerdo, y que era divertidísimo, que rompías toda la casa. Pues
tal
esto
cual.
Igual, al final está guay.
Luego tienes el Quilts and Cats of Calico, Rift of the Necro Dancer, que es un juego tipo un juego de ritmo tipo Guitar Hero, que ha estado también bastante guay. Animal Well, Crime O'Clock, Tesla Graph 2, la segunda edición del juego. Shadows Over Loathing, Blasphemo 2 también, Oxenfree 2 también. A Little to the Left, Paper Trial, Little Kitty Big City, que se me ha rayado un poco, honestamente. O sea, las físicas de ese juego me dan miedo. Brotato, que el Brotato me ha dado, me ha dado unos vibes como del Vampire Survivors, fíjate.
Lo tienes en acceso anticipado en Steam, creo.
¿El Brotato? No sé, sí, habrá que mirarlo. Sí, sí. Habrá que mirarlo.
Brotato en Albacete, sí, tal cual.
Brotato.
también el Chance of Senar, Escape Academy y Bomb Rush Cyberpunk, que esto me ha hecho especial ilusión porque es un puto Jet Set Radio. Tiene muy buena pinta, tiene muchísima pinta, habrá que echar un ojo. Por otro lado también tenemos un DLC para el Shovel Knight y otro para el Cult of the Lamb gratuito.
Cult of the Lamb son dos juegos que los han pegado con superglue y lo más jodido es que han encajado perfectamente.
¿Sí?
Es un modo gestión de base que además eres un líder de secta que la puedes liar muy parda o llevarla muy bien o comerte a la gente si quieres o lo que te dé la gana, y luego una parte de aventura que es buenísimo, que es divertidísimo. Es decir, has juntado dos partes que parecía que no iban a encajar y es uno de esos juegazos. Creo que no estuvo en los GOTY, pero merece estar
de
ahí.
De hecho, sí, de hecho creo que se ha llevado algún premio.
Sí, se llevó.
Creo que se llevó, si no estuvo nominado a ello, pero o sea, nominaciones ha llevado muchísimas.
Juegazo,
¿no? Ha llevado muchísimas.
Gente que no le gustó en primera instancia, pero luego el juego cuando salió definitivo salió muy chulo.
También
y
es verdad
muy...
que no es para todos, ¿eh? También es verdad que no es para todos, porque sí que es verdad que hay mucha gente que el mazmorreo es mazmorreo solo. Hay gente que la gestión es gestión sola. Entonces la gente que viene a jugar roguelikes y viene a jugar el Cult of the Lamb no es para ti, porque te vas a tirarte mazmorreo hasta la vida, no vas a desarrollar tu base, estamos jodidos. La gente que viene del High Day,
claro,
no va a ser de mazmorras, no vas a avanzar en tu vida. O sea, no es un juego para todo el mundo, pero una vez entiendes que es mitad mitad y tienes que ir haciendo una para poder hacer la otra y respectivamente y tira y tira y tira y tira y tira y tira,
tiene sentido y tiene coherencia.
Realmente
y además,
tiene sentido. De hecho lo hemos jugado.
Eres líder de una secta, pero ¿qué más quieres en la vida si te están dando el poder sobre la gente, lo que te dé la gana?
Literalmente. ¿Quieres matarlo? Mátalo.
gente, mátalo. Son humanoides animalitos, por decirlo así. Cortitos, hay cabezas de araña, hay ratas.
Últimamente,
hay gatos, todo muy raro. Pero...
Últimamente, el Devolver Digital está haciendo las cosas muy bien. Desde el Enter the Gungeon de su momento, el Enter the Gungeon, y el Escape the Gungeon también. Y el Cult of the Lamb, y que se anunció en su momento en la presentación de Devolver, que ahora están teniendo sus propias presentaciones, cosa que me hace mucha ilusión que se anunció, y sigo esperando ver algo nuevo porque no ha salido aquí en el Indie World el Gambrella. Sigo esperando el Gambrella. Devolver Digital lo está haciendo muy bien últimamente.
Y te voy a añadir una cosita. Se ha anunciado hoy, bueno, de hecho, creo que es noticia de hace unas horas, si te traigo alguna exclusiva.
Di que sí.
Así lo vengo free. Que el Indie Dev Day, esa feria que se realiza en Barcelona, que se ha trasladado a La Farga porque han multiplicado por 4 el aforo, porque donde estaban no cabía la gente. Yo fui el año
literalmente
pasado.
Un éxito.
Y fui mesa por mesa, la gente maravillosa, pero es verdad que el ambiente era para poder cocer una sopa ahí dentro. Pero es muy buena señal, ¿no? De que realmente hay un interés, tanto de visitantes como de gente que quiere exponer su trabajo. Han anunciado que Devolver Digital se asocia, es decir, que es un partner principal del proyecto en La Farga para el año que viene.
¡Ole! Para esta edición, la edición de este año.
Devolver Digital está ahí como abanderado de Indie Dev Day, que es una feria brutal y que os invito a venir cuando queráis.
Yo hablé con ellos el año pasado y este año tengo intención de ser streamer de la feria. Efectivamente, porque hablé con ellos el año pasado, ya me apunté tarde, pero hablé con ellos el año pasado y mi intención era ser streamer, y este año intentaré hacerlo. Para los juegos que se presenten allí, jugarlos como un psicópata y hablar de ellos y sacar reviews, hacer de todo. Estaría muy guay como contenido.
Había gente realmente entrañable que sacaba su primer juego, había gente que llevaba 10 años sacando juegos, había usuarios que llevaban 3 horas jugando a un juego de puzzles ahí como si fuese droga, y me pareció entrañable, fantástico, y la cercanía de las personas, porque al final es un stand que te están delante tuyo y están viéndote jugar, y les das un feedback inmediato, que eso es puro oro.
Eso me recuerda a la ya desaparecida Fanansirus, la nueva Big, que...
Como si hubiese desaparecido de verdad.
Coño, no, o sea, que decía...
Bueno, no, ya está.
Cuando fuimos a la Fanansirus en 2019 o a la Big de este año pasado, 2022, es básicamente lo mismo en el sentido del feedback. Pero vamos a ver el tráiler del Blasphemous 2. Porque es un trailer muy bonito realmente. Y lo mejor es que, gente, es la primera vez que se presenta. Y se presenta con gameplay. Para la gente que no creía. Ese no es Íñigo, ese no es.
¿Qué es eso?
Ese no es. Ese no es Íñigo.
¿Qué es eso?
Ese no es. Ese no es.
¿Veis que ha paseado a su mascota?
¿He puesto los números mal?
No, es que soy yo.
Íñigo que no sabe clicar en cosas.
Soy yo que estoy un poco en la...
Dormido
en la
barra borracho. Perfecto.
Oye, yo no vengo borracho a trabajar.
Bueno, vamos a ver el trailer de los dos, porque lo mejor de todo es eso, es que nos han dado gameplay y nos han dado mucho gameplay, teniendo en cuenta lo que suelen mostrar a la gente. Y eso es gracioso porque aquí ya veías al pibe ese con el cono en la cabeza, no me acuerdo el nombre, y dices tú, ya está, y directamente entras con gameplay. Ni cinemáticas de mierda, ni cosas en las que no se enseñan, no, gameplay. Para vosotros, jugadores. Esto es impresionante. Es un juego que se ve brutal, que todos sabemos que no habrá de defraudar, que tiene un pixel art precioso, pero aún así se corre a 60 frames o más.
Es una maravilla. Yo vengo de jugar al Castlevania, el DLC de Castlevania de Dead Cells, que es chulísimo.
Yo juego al Dead Cells, también es una joya.
Es una joya. Este está en esa línea.
¡Dios!
Y ahora incluso lo que yo he visto en gameplay ahora mismo, ese trocito, creo que está en esa línea, incluso a nivel gráfico, posiblemente mejor, porque obviamente es un juego nuevo dentro de esa gama, y los indies últimamente están sacando maravillas.
Gente de los AAAs, esto es lo que queremos. No queremos que nos deis un puto teaser de 7 segundos en el que lo único que sé es que vais a sacar un juego. Quiero un puto minuto de gameplay. ¡Dádmelo! ¡No es tan jodido! ¡Coño! Que de verdad no se enteran, no sé, o sea, lo están viendo, pero no se enteran, en cualquier caso, en fin. Yo tengo pendiente de jugar a Blasphemous, no es coña, lo he visto varias veces, pero tengo pendiente de jugar a Blasphemous. Así que habrá que hacer un streaming de Blasphemous, otro de Blasphemous 2 y de lo que haga falta. Sería muy bonito realmente. Así que quedaremos a la espera de Blasphemous 2, a ver qué pasa. Y vamos con algo que le va a gustar mucho a Íñigo, que son Noticias de Nintendo.
Vamos directamente con ello, porque Nintendo ha decidido
volver... No entiendo, pone la silla de Xavi. Pone no entiendo.
No entiendo. Pues yo sí que entiendo por qué Nintendo quiere volver a la Gamescom, un evento que se celebra en verano, se celebra del 23 al 27 de agosto de este año. Es la feria más importante de videojuegos, te diría que de toda Europa, sin duda de Alemania, porque es la única que se celebra en Alemania, entre otras cosas. Y se va a celebrar una vez más en la ciudad de Colonia. Nintendo, la última vez que estuvo en la Gamescom fue en 2019.
Uh-huh. Prepandemia.
Prepandemia, y además después de unos años que en el E3 exactamente no estaban, pero sí tal. Y lo que se rumorea, lo que parece lógico, es que Nintendo busca el gran evento para una gran presentación, y que una gran presentación es la de una nueva consola. Y esa nueva consola, si no hay ninguna sorpresa, tiene que ser una Nintendo Switch 2, de alguna forma, porque no me imagino a Nintendo ahora mismo rompiendo con el concepto Switch, porque han vendido Switches como churros, y es probablemente el segundo concepto más acertado que han tenido en la historia. Quizá Switch el tercero.
Xavi, especula.
A ver, yo lo llevamos diciendo muchas veces en todos los ámbitos de amigos con los que jugamos y tal. Ya es momento de que llegue una nueva consola. Lo que pasa es que puede pasar, puede ocurrir un Diablo 4 o un Diablo Immortal Effect. ¿Qué quiere decir? Que te convocan para un evento, que todo el mundo va súper interesado, súper ilusionado.
Diablo Immortal.
Y te ofrecen un videojuego de móvil y se lía pardísima. Con aquella magnífica frase que era aquella de ¿qué pasa? Que no tenéis móvil. Entonces, que hubo esa frase, eso ocurrió. Aquí podría ser que este evento tenga algo que ver con algún juego y tal. Todos queremos que sea una nueva consola. Todos estamos haciendo push para que eso ocurra. Usuarios y prensa especializada también.
Ahí está.
Ahí haciendo, sobre todo porque tenemos mucho peso e influencia. Entonces, nueva consola, va siendo hora, porque la potencia de Switch hace que
juegos... Se está quedando corta.
Es que juegos que hubiesen lucido muchísimo, hablamos de Bayonetta, lo decíamos ayer en nuestro podcast, Bayonetta, Xenoblade, el 3, el último, sí, que técnicamente, o sea, como juegos son maravillosos, pero que técnicamente se nota que están rozando el límite, y ha pasado con Zelda, los que lo han podido jugar, este Zelda nuevo que viene, que también tiene una especie de popping, es decir, porque la consola ya no da más de sí desde hace ya pues bastante tiempo.
Entonces, sí, estamos esperando la 2 ya.
Zelda es un marca generación en cuanto a Nintendo, que hace sus propias generaciones cuando le da la gana. Y creo que podríamos tener un Zelda 2, lo bautizo así, un Zelda 2, en esa nueva plataforma.
Ten en cuenta.
Pasó con el primero.
Ten en cuenta que el Tears of the Kingdom, si no me equivoco, se lanza a mediados finales de mayo. La Gamescom es a finales de agosto. Está muy cerca realmente. Está muy cerca para poder decir el Zelda para la Switch, todos contentos. Toma, se ha lanzado para la Switch, no sé qué tal. ¡Consola nueva! ¡Cómprate el Zelda otra vez!
Es que lo que se hizo, la gente... Bueno, los pocos que se cogieron una Wii U, que creo que fueron 3 en España, pues bueno, sí que es verdad que era un magnífico
¿Tres?
Juego.
¿Tantos?
Sí, y estuve en Fnac, que aún se vendían al año siguiente, había alguna ahí en y hubo algún señor que la compró, pero es que no bajó de precio tampoco. O sea, una vez ya certificado el fracaso de la consola, no bajaba de precio, de verdad, que aún estaba allí. Pero bueno, ¿queremos nueva consola? Sí. ¿Hacia dónde irá el tema? Creo que el formato híbrido es el futuro, porque sí, lo ha confirmado Steam Deck, Switch ha sido una maravilla.
Rohali tenemos también, el ahora hecho viene... de que la industria de los móviles está haciendo un skyrocket como una casa.
Sí,
el formato portable es lo mejor que hay. Y lo único que nos falta ya es encontrar cómo meter la potencia de procesador de un ordenador en un formato portable. Y creo que de eso se va a encargar Asus.
Exacto, y Rockali va a venir con una potencia brutal.
120 Hz, Full HD, Dios.
Lo que pasa es que aquí hay dos puntos que a mí me rascan un poquito, y es el tema de Windows, que te pide ya que tengas un procesador, o sea, una máquina solo para mover ese sistema operativo, yeah, a no ser que hagan algo especial para esa consola, uh-huh, y la batería, que como vayas al baño, vas a ir justito para que te dure la batería, es decir, que irás al baño, tendrás que hacer lo que tengas que hacer, rápido, a poder ser, y tendrás que volver a cargar, porque a máximo rendimiento, por lo que decía ayer mi compañero Carlas, 30 minutos de duración la batería.
¿La Rohali o la Steam Deck?
La Rockali.
Steam 30 Deck, minutos. A 30 ver, tampoco me extraña, son 120 Hz de Full HD.
Exacto, o sea, es que tienes ahí una especie de...
Ya, pero que no te da ni, que no te da ni para pasarte un boss del Dark Souls, vaya.
Claro.
Ya, es movida.
También os digo que en la línea de lo que dice mi hermano en el chat, dice que Nintendo tiene tendencia a sacar cosas revolucionarias. Hermano mío, querido...
Euska Digital ha regalado una suscripción de nivel 1 a mi madre.
Sí, tu madre ahora es suscriptora.
Pero, ¡oh, Dios mío! Gracias, Euska Digital.
No iba yo a andar en eso. Mi querido hermano recordará que Nintendo es como Microsoft. Es decir, la primera consola o el primer sistema que sacan va de puta madre. Hacen cambios e intentan darle la vuelta de tuerca, la cagan y la siguiente es la buena. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Wii, Wii U, Nintendo Switch, lo mismo, son los mismos patrones. Entonces es muy
probable, como la línea de gráficas de Nvidia.
No, eso ya
serie no 1000, sé. Sí, serie 2000, no, serie 3000, sí, serie 4000, no.
Es muy probable que Nintendo nos saque algo. Yo espero que por lo menos no se vuelvan locos y no de repente no digan algo así, rollo, vamos a descartar este formato y vamos, yo que sé, a hacer gafas de realidad virtual, por ejemplo.
Eso no lo veo. Eso, ¿ves? Ahí sí que creo que muchos ya lo están desestimando, porque ahí realmente va a haber dos grandes competidores, que entre otras que van a estar en el mercado. Pero ahí vamos a tener a las Meta Quest 3, que viene ya, y porque viene ya, y tenemos ya en el mercado.
¿Por qué precio va a salir eso?
No está confirmado, pero bueno, también es verdad que las más potentes ahora mismo son las de las PSVR 2.
Las de PlayStation, sí.
Pero porque son con cable.
Pero no son, eso es a lo que te voy, no son libres encima, son de Play, se acabó.
Exacto, es decir, que dependes de la máquina, pero es verdad que todos los juegos que salen son una maravilla. La diferencia de todo esto es que Nintendo no está en ese mercado, Microsoft también lo ha desestimado y hay otras grandes marcas que dicen, oye, ¿para qué me voy a meter en esto ahora que ya voy dos generaciones tarde?
Ya.
Comparando, por ejemplo, con Meta o con Play.
Nintendo, o sea, les sale mucho mejor asociarse con ellos. O sea, si Nintendo mismo se asocia, por ponerlo, con Meta Quest 3, que además, claro, Meta Quest 3 se puede correr en las propias gafas. Entonces dices tú, es que la Switch se queda corta de potencia, corren las gafas. O sea, tira para adelante. Si se asocia con ellos, les sale mucho mejor que sacar ellos un dispositivo.
No sé por dónde van a ir los tiros, hay mucha especulación. Si sacan una, no creo que sea una consola de sobremesa solo, o sea, que corten el tema del... Porque Switch lo bueno que tiene es que...
Muy bien.
Vendes la consola para el padre, para abuelos, para el nieto, y tienes a toda la familia en la espera del médico, sí, en el autobús, jugando su partida, conectados entre sí, a nosotros que somos muy frikis. Lo que sí es verdad que Switch, ahora mismo hay un desgaste, y Nintendo se ha dado cuenta, la caída en picado de las ventas, y porque realmente... Ahora, aparte de los propios indies y de algún juego de Nintendo, ya no puedes, o sea, ya no puede competir con lo que está saliendo en las otras consolas. No. Que ahora la Next Gen, por fin, por lo menos en Play 5, en Xbox y es otro cantar, empieza a sacar juegos que son una verdadera locura. Y Nintendo no puede. Y Nintendo, a través del cloud, tampoco. El
de
cloud
hecho,
no es bueno.
De hecho, tendremos que hacer una mesa redonda o un debate o algo sobre el tema de los requisitos de ordenador. Porque sí que es verdad que cada vez se está dando cuenta más y la gente se está quejando, porque iba a haber metido noticias de esto, pero no lo he metido, así aprovecho a comentarlo. Cada vez la gente se está quejando más de que no, que si los precios de las gráficas, qué tal. Y es verdad, o sea, los precios de las gráficas están haciendo un skyrocket que no tiene sentido. La 4070, que ha salido hace relativamente poco, la estoy encontrando lo más barato, la gráfica de Ino 3D en Coolmoth, por cosa de 620 euros.
Tienes una Steam Deck mañana en casa, porque además están en stock. Las puedes comprar y te llegan en horas.
Esa es la otra, pero la que te voy es eso, claro, se optimizan para la consola. Pero la gracia está en que literalmente la movida está siendo que tú lo ves y dices, coño, 620 pavos de gráfica. Y realmente lo que está pasando no es que el mercado de las gráficas esté sobresaturado, toda la hostia, no sé qué, que también, porque crear una gráfica hoy en día, Dios. Pero la movida no es esa. La movida es que se están creando juegos antes de que exista el hardware para ellos.
Bueno, pero eso...
No ha pasado siempre. No. Sí que es verdad que muchas veces se limitan y esto tendrían que volver... Los desarrollos de ordenador tendrían que venirse a lo que viene siendo PlayStation. O sea, tienen que venirse y decir, tengo una Play 4. tengo que crear un juego para Play 4.
Optimización.
O sea, básicamente, es que, no tienes que pensar en quiero crear es que un juego de un mundo abierto en el que puedas, no sé. No. Tienes que crear un juego para lo que es.
Yo te tengo que llevar la contraria en eso, porque, por un lado, todos los juegos, que se, sobre todo los que salen en los primeros momentos de las consolas, los de día cero y tal, uh-huh. todos se conciben antes de saber cuál es el hardware concreto de la consola.
Sí.
Todos, absolutamente.
Eso sí.
Y lo importante de un juego no es en qué hardware va a correr. Eso hay que hacerlo y hay que optimizar. Pero lo importante de un juego es qué contenido va a tener. Entonces, sí. en muchos casos se empieza desarrollando a ciegas. La empresa te envía un kit de desarrollo que a veces es el hardware que va a haber, a otras veces no es el hardware que va a haber en la consola y luego es menos y tal y no sé qué. Pero ese tipo de historias es normal. Es normal.
Hay dos cosas que van a marcar esta generación o la que viene, porque depende del timing, puede ser ya la que viene, que va a ser la estandarización del Unreal Engine 5, es decir, que empecemos a ver que los juegos solo salen en el 5 ya, o sea, y veremos verdaderas locuras, porque hemos visto juegos que la gente dudaba si era algo real o videojuego, aquel uh-huh. juego de un policía con la cámara en el pecho sí. y que la gente está diciendo, no, esto es una grabación, no, es un videojuego.
Cuando las noticias sacaron el Arma 3...
Exacto, sí, como imágenes, pero esto no era un Real 5, o sea, imagínate, ¿no? Por ahora aún está un poquito todo verde, está todo en proceso, pero yo ya quiero que sea lo normal, que incluso los indies ya saquen juegos con un Real 5. Y luego que las VR, en el caso de PlayStation, saquen juegos que te justifiquen un gasto de 600 euros por un periférico.
Ahí está.
Porque al final es un periférico que sin la Play 5 no funciona, por lo tanto, es un poco loco.
Ahí está. Es un poco extraño. Pero bueno, ya haremos un debate y una mesa redonda de esto, porque vamos bastante, bastante largos de tiempo, porque la primera noticia nos ha durado media hora, así que continuamos con más. Y vamos a hablar ahora de, ojo cuidado, la segunda y última beta abierta del Diablo 4. Ojo cuidado, tenemos segunda beta del Diablo 4. Blizzard ha anunciado la segunda beta para el 12 de mayo, entre el 14 y 12 de mayo se va a poder jugar de las 9 de la noche, hora peninsular, del 12 de mayo hasta las 9 de la noche del domingo 14 de mayo. La putada, vais a empezar de nuevo desde cero. Os habéis cargado a Saba, su puta madre, le habéis metido 30 horas al juego. Empezáis desde cero otra vez. Habrá también nuevas recompensas y tal. Y logros que eso puede que los guardéis o no en la edición final del juego, depende de lo que le dé la gana a Blizzard. Y básicamente fue por el feedback de la primera versión, en el que mucha gente, sobre todo uno de los fallos de los que más se cojó la gente, fue fallos de conexión. Entonces ahí tuvieron que hacer cositas. Por si vivís debajo de una piedra, el juego se lanza el 6 de junio, el día 6 de junio, y esta segunda beta se la conoce como la Server Slam. La tendréis disponible para Play 5, 4, Xbox Series X, S, Xbox One y ordenador, con crossplay y con su puta madre. Así que jugadla y pa'lante, porque os va a gustar realmente. Y vamos a recordar que las cosas son lo mismo que en la primera. Podéis jugar a prólogo y acto 1 con las 5 clases habituales hasta nivel 20. El boss final va a ser el mismo otra vez. Se os va a hacer jodido, sí, ¿por qué? Por la limitación de nivel 20. Pero en cualquier caso os vais a pasar un buen ratito. Y os lo digo yo, que no soy fan de los RPGs, y le metí unas cuantas horitas en los dos días que duró la beta. Y si os cargáis al boss, os dan una montura para el juego final. ¿Le vas a meter más horas, Xavi? ¿Cuántas más horas?
Yo sí puedo coincidir que tenga días libres y tardes libres, pues las que pueda. Han cambiado cositas, lo que pasa es que no tengo la lista ahora a mano y así de memoria va a ser que no, pero sé que han cambiado cosas en el gameplay o algunos detalles porque han escuchado a la comunidad y me parece fantástico. Han hecho lo que se hace en las betas, queridos desarrolladores y empresas enormes que hacen juegos así, que parece que a veces no escuchamos a la comunidad, pues fantástico que hayan escuchado algunas sugerencias, algunas quejas y hayan afinado conceptos o detalles del juego en sí. Lo vamos a disfrutar, va a ser un juegazo, lo va a petar y ya está. Que luego Activision Blizzard acabe siendo de Microsoft o no, ya veremos. De momento Diablo es una realidad y el día 6 vamos a estar ahí dándole.
Yo no podré jugarlo posiblemente porque voy a aprovechar a hacerles un poco de spam, porque estaré en Barcelona, básicamente, porque tengo una hackazón allí que la organiza la UPC, la Politécnica de Cataluña, con amigos míos y tal. Así que no podré jugarlo porque estaré codeando cosas. Un saludo desde aquí a la gente de la UPC, que organiza la hackathon. Pero no pasa nada, porque pude jugar a la primera y estuvo súper guay. Así que con eso me quedaré. Avisar a la gente que no puedo jugar a la primera de todas maneras. Y con eso nos quedamos con la beta del Diablo 4. Que habrá que hacer un crossover de tú y yo jugando al Diablo 4 cuando salga después, Xavi. Habrá que hacer algo.
Hay que que juntarse ahí porque creo habrá que casi todo el mundo que conozco lo va a jugar en su plataforma favorita y al final está bien que un juego no te ponga limitaciones. Si tú estás en PC, yo estoy en Play, mi colega está en Xbox, el otro está en donde sea, ahí vamos a estar.
Además, ahora que le he hecho Undervolt a la gráfica y no me da 83 grados en full rendimiento, sino que me da 66, estamos de la hostia. Pero bueno, nos quedamos con la beta del Diablo 4. Seguimos para bingo. A Íñigo no le ha gustado que haya dicho seguimos para bingo. Vamos a hablar del Monster Hunter Now ahora. Sí, sorpresa. Ni Antique no sea por vencida.
He entendido del Monster Hunter Nabo.
Íñigo está obsesionado con mi Nabo, gente. Íñigo está obsesionado con mi Nabo, definitivamente.
Sí, efectivamente.
En cualquier caso, ni Antique no sea por vencido con sus jueguitos de realidad virtual, a pesar de que el de Harry Potter hubiese sido un fracaso. ¿Por qué? Pues porque el Pokémon GO ha salido de puta madre, pero el Harry Potter no salió tanto. A ver qué pasa con este. Desarrollado por Capcom, obviamente, con Niantic. Iba a ser una aventura de acción y rol de realidad aumentada con geolocalización activada, obviamente. Juego gratuito para iOS y para Android, que de momento en las playtest tiene 0 unidades de requisitos. O sea, literalmente lo corres en un móvil que va a HD. Y a diferencia del conocido juego de realidad aumentada Pokémon GO, el éxito masivo y definitivo de 2016, aquí nuestro objetivo no va a ser capturar a las bestias, sino pegarles de hostias. Conseguir materiales, forjar nuevas armas, piezas, cosas y pegar más hostias aún. El juego va a ser multiplayer, lógicamente, y destacan la posibilidad de marcar a los monstruos, esto me ha gustado mucho, marcar a los monstruos con los que nos topemos en nuestros paseos para enfrentarnos a ellos a posteriori. Lo que se hace es lanzarles una bola de pintura para marcarlos, lo cual se me ha hecho muy raro, porque eso significa que a diferencia de en Pokémon, los monstruos aquí deberían no desaparecer en un rango bastante amplio de tiempo. No lo sé exactamente, habrá que saber más de ello. Y el juego va a llegar en septiembre de este año, pero Niantic comenzará su fase de beta a partir del 25 de abril. ¿Qué significa eso? Que no comenzará su fase de beta, ha comenzado su fase de beta, porque hoy estamos a día 28 en el momento en el que estoy diciendo esto. Entonces, apuntaos, insensatos, porque tiene pinta de estar guapo. Más que nada porque si os gusta cazar Pokémon, pues os gustará pegarle de hostias a monstruos. Xavi, opiniones.
Me da mucha pereza el ir por la calle jugando estos juegos, se te comen también la batería. O sea, eso estaba bien en su momento, pero yo lo que hacía era trampear el GPS para irme moviendo de donde estaba. Sí, sí, entonces el GPS se va moviendo, va siendo más impreciso, entonces puedes estar ahí como a medio kilómetro cazándole los bichos a otro que también está en su casa sin moverse, y me da pereza. Yo creo que a ver, que está bien, que tuvieron su momento, pero como formato... es que yo creo que a todo el mundo está un poquito igual. Eso de ir por la calle y meterte en según qué barrios de Barcelona, donde sea, donde la gente te mira raro.
A ver, que si vas a Hospitalet, pues ten cuidado, porque a lo mejor pillas un Pokémon o a lo mejor pillas una puñalada.
No quería decir nunca se sabe dónde vas a trabajar en un futuro, entonces igual sale.
También es verdad, también es verdad, es verdad, es muy cierto.
Hospitalet ficha a Xavi, que en el año 2023 dijo de Hospitalet tal cosa. Acaban de expulsar de nuevo.
Lo ha dicho un vasco, así que.
Lo ha dicho un vasco, que somos los que ponemos bombitas por ahí, así que tampoco te rayes.
No hace falta ir a Hospitalet para encontrarse unos barrios chungos. En Barcelona, el Raval, solo que te vayas un poco despistado, vuelves sin zapatos. Pero el tema es que incluso hubo atropellos en su momento con Pokémon, o gente muy despistada, muy loca. O luego aquellos que se hacían ese súper mosaico de móviles en su moto.
¡Hostia! ¡Qué clásico!
Bueno, yo te voy a cazar y iba con 400 móviles cazando bichos. Es que muy loco, fue muy loco.
Cuando salió aquello de tuvieron que implementar lo del no juegues a Pokémon GO mientras conduces. Exacto. Yo pensaba que la gente tenía más neuronas.
Hubo multas en su momento.
Joder, que sí hubo multas. Hubo conductores de autobús, de autobuses escolares.
Pero es que los americanos.
Llevando a 35 niños.
Los americanos están a la mierda.
Hostia, muy duro. Pero a mí la verdad. A mí la verdad me gusta este sistema. Pasa que sí que es verdad que ahora es mucho más jodido. Porque antes, bueno, te descargabas el jueguito, ibas por ahí, ibas tranquilo de la vida y lo que tú quieras. Pero ahora sí que es verdad lo que dices tú, Xavi. Claro, a fin de cuentas, nosotros los universitarios, ¿cuándo tenemos vacaciones? En verano. En verano, ¿qué temperaturas hace? Demasiado bastas. Sacas el móvil a la calle con el sol pegándole de frente, se funde. O sea, mi batería desaparece en cuestión de segundos. Exacto. Entonces, claro, es un poco complicado. Pero a mí realmente estos juegos me han gustado mucho. Y yo me acuerdo que en su momento tenía una excusa para salir de casa. Cuando, no, es que mis amigos no quedan porque no sé qué. O no, porque se van por ahí de botellón y yo no quiero ir de botellón. Yo le decía a mi madre, vámonos a cazar Pokémon. Y mi madre y yo salíamos a cazar putos Pokémon. Y yo era feliz cazando Pokémon.
Era la excusa para la excursión.
Ahí está.
Para el paseo de media tarde. O incluso de madrugada había gente que se iba a dar vueltillas por ahí porque había menos problemas.
Mira, mi madre está confirmando en el chat, mi madre está confirmando en el chat.
Yo me acuerdo de estar en Fontana, una zona de Barcelona donde se junta bastante gente para ir por el barrio de Gracia y tal, uh-huh. y a ver gente, me acuerdo una vez que estaba intentando, yo era a nivel muy bajo, y me apareció uno de esos legendarios, que obviamente no le hice ni cosquillas, y apareció un coreano, mira mi pantalla, hace así, cuello largo, hizo así, guap, y se acercó, sacó el móvil... Sería mil, o sea, nivel, no sé qué cuál era el límite de nivel, pero
40. Vamos,
40, pues 40 seguro. Hace así, tira un par de bolitas, se lleva el legendario y hasta luego. Es un coreano que apareció de random de la nada, ¿eh? Pero dije, pues muy bien. Yo intenté con 10 bolas a ver si caía o si sonaba la campana, no hubo forma.
Ya.
Y me fui a mi casa llorando.
No, además ahora, ahora se han implementado muchos sistemas, porque con lo de la incursión remota y toda la hostia, ahora hay literalmente aplicaciones, la aplicación que uso yo para calcular IVs y sus mierdas, porque el Pokémon GO es un juego súper competitivo, en verdad, pues la misma aplicación esa tiene un sistema de creación de incursiones y se te une un pibe de Noruega por incursión remota y entre 6 personas le pegáis a un Pokémon, o sea, ya puedes, literalmente puedes jugar al Pokémon y cargarte legendarios tú solo. Tú solo, de manera irónica, porque te estás conectando con gente, haciendo tu claro, host de la sala y su puta madre. Pero tú solo en físico, te puedes cargar lo que te salga de los huevos, lo cual es brutal. O sea, es algo que yo agradezco muchísimo. Pero te vamos a ir teniendo que despedir por aquí, Xavi. Ha sido un placer tenerte. Estaremos en futuras ocasiones. Ahora vamos a pasar a rápidas. Ahora tenemos la entrevista también. Pero te vamos despidiendo por aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Recomendaros a todos Minabo, que creo que es una maravilla bueno, que está desarrollado en, creo que son de Valencia los compañeros o de la comunidad valenciana. Y la gente de Village Games, pues una verdadera maravilla, Selecta Play, apostando por el producto de aquí. Jueguito que, aunque parezca lo de la broma de Minabo muy así, es totalmente apto, de muñequitos que se hablan entre sí y tal, que puedes tener animalitos, que puedes llevar gorrito, que juegas a piedra, papel, tijera. Recomendadísimo, y por creo que está ahora mismo por 12-13 euritos en Steam, súper barato, o sea que a disfrutarlo.
Y me toca a mí recomendar Sector Gaming.
Exacto, y Gaming Room, una maravilla. Nosotros siempre que estás en el chat te comentamos, te nombramos, y un honor estar aquí porque me tratáis genial y sois unos cracks.
A ti por venir, gracias a ti por venir, de veras, que me salvas el culo la mitad de veces que no tengo colaboradores. Gracias.
Un honor, nos vemos.
Hasta la próxima. Y aquí, como noticia rápida, vamos a mencionar Murtop, un videojueguito de Hewlett, una compañía de videojuegos independiente, que va a lanzar el juego comentado Murtop el 18 de mayo. Gente, estamos a día 28 ahora mismo en el instante en el que estoy diciendo esto, ¿vale? Así que os lo preparáis. Se trata de un juego arcade de ritmo rápido, un jueguito estilo antiguo, temática de los años 80. O sea, para la gente a la que el retro le mole y tal y esto, os va a molar el jueguito. La inspiración la tenéis de Dig Dug y de Bomberman, también un poquito así en mezclas, como si ambos dos hubiesen juntado y hubiesen tenido un hijo, que eso es lo que ponen ellos, de hecho, en su página de Steam. Y nuestro objetivo como tal es ayudar a Murty, que es el protagonista, un conejito, a salvar el mundo de una invasión de topos hambrientos de zanahorias. Obviamente nosotros tenemos zanahorias porque somos un conejo, con sus habilidades para cargar bombas, las de los topos, no las nuestras. Se trata de un juego muy amplio, con 256 fases de tiempo limitado y 5 pistas de chiptune, lo cual está muy muy bien, también porque tiene también esas temáticas de videojuego estilo antiguo, ese estilo que nos gusta. Y por otro lado son remarcables, eso, lo que acabamos de mencionar, los detalles técnicos, de tipo retro, con paleta de 16 colores, filtro CRT, modo attract, modo tate, escalado de píxeles y lo que haga falta. Y por si me decís, pero Gaiska, a lo mejor yo no lo puedo correr porque mi ordenador es el que tengo para clase y es una patata. Y requisitos recomendados: 1 y 3, 1 giga de RAM, una 780 y 200 megas de espacio. Lo corre literalmente el Smart Fridge de Samsung. O sea, no os rayéis, esto lo podéis correr. Es un juego muy bonito y realmente, siendo un arcade, es algo que os va a dar para unas cuantas horas. Así que echadle un ojo, os lo recomiendo. Si me acuerdo, lo dejaré en la descripción para que podáis echaros un ojo. Así que a los chicos de Flint's Arcade, que son los que nos han recomendado este juego, gracias por también la clave para probarlo y por recomendarnos este juego. Y el 18 de mayo esperamos veros a todos echándole un ojito a ver qué tal va el jueguito. Y pasamos directamente con la entrevista. We'll be right back. Y en esta edición de Gaming Room vamos a hablar con José Carlos Montero, que para los más OGs ya lo conoceréis porque ya ha estado aquí en un par de ocasiones, de Red Mountain y Trazos, que han desarrollado The Crown of Woo, que es precisamente el juego por el que lo entrevistamos a JC hace cosa de un añito. Muy buenas tardes.
Buenísimas tardes.
¿Qué tal estás, JC?
Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Pues fenomenal. Muy bien, muy bien.
Gracias a ti por venir. Okay. Gracias a ti por venir de nuevo, que te tenemos aquí, vamos, saturadísimo. La tercera vez que apareces aquí ya.
Un placer, y que sean muchas más.
Ahí estamos. Recuérdanos, JC, ¿cuáles son tus roles en Red Mountain y en Trazos?
Pues en la escuela soy director del área de diseño y producción de videojuegos. Instructor, profesor, vaya para 8 años que trabajo allí. Y Red Mountain, que es mi compañía, pues soy fundador y estoy muy volcado en la parte de desarrollo de negocio últimamente, pero soy game designer, director creativo, podemos decirlo de esa manera, y antes tenía tareas en la parte de desarrollo de personajes, pero ya eso, ya que es imposible.
No puedes abarcar tanto ya, no tienes tantas horas al día.
No, es imposible. Entonces estoy muy volcado en la parte de diseño y en la parte de desarrollo de negocio, uh-huh. Que quiere decir, pues estoy en contacto con inversores, publishers, intentando que la empresa crezca y vaya adelante, que es una tarea que es súper importante y que tiene que desarrollar alguien, y bueno, pues en este caso la hago yo.
Un poco el marketing también, ¿no entiendo?
Bueno, el marketing, es que no sé si lo puedo decir todavía, pero hay alguien que se va a dedicar a él.
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Exclusiva! ¡Tenemos exclusiva ya!
Hay una persona muy relevante que, bueno, pues está trabajando con nosotros y nos está ayudando con esa parte. Y lo que pasa es que todavía no se puede decir nada así oficialmente, con lo cual...
Estaremos al tanto.
Habrá bombazo en su momento.
lo mencionaremos ahí. Gaming Room ya lo dijo. Si no me equivoco, también tenías roles en PlayStation Talent, que no lo tengo en el guión, pero si me equivoco. ¿Qué rol tienes?
Formo parte del staff como representante internacional. Lo que quiere decir, cojo los proyectos que se me encarga que mueva, uh-huh. Y me voy a ferias, eventos, o hago contacto con publisher intentando conseguir capital para que los proyectos puedan llegar a término, básicamente.
¿Cuál es el sitio más lejano al que te has ido?
Colonia, Alemania, de momento. Y esperemos que se pueda ir a Tokio.
¡Ojo! ¿Para Tokyo Game Show o antes?
Espero que a Tokyo Game Show. Vamos a ver si es posible, no se sabe, ¿no? Pero sería fantástico.
Esperemos que sí. Vamos a hablar de tu juego, de The Crown of Woo. Tú has venido aquí a hablar de tu libro, de tu juego. Vamos a recordar un poco el lore, porque si no me equivoco lo habéis extendido. Desde la vez que estuve yo probando beta o estuvimos checando el juego, que fue hace cosa un año.
Puede ser. En realidad, lo que sucedió es que en las betas y prototipos anteriores estaba muy recortado todo, uh-huh. Y ya en las últimas etapas lo que hemos podido es, cuando teníamos el gameplay más o menos operativo todo, extender, como es natural, a todos los niveles finales y hacer que la cosa pues tuviese una cohesión narrativa un poco más completa, vamos a decirlo de esa manera. Pero la idea inicial y final y cómo tenía que ser todo desde el minuto cero estaba ya definida. Sí.
Efectivamente. Pues mientras estamos viendo, hecho, porque estamos viendo en pantalla cómo estuve yo probando el día de salida, el día de lanzamiento, el juego en Steam, háblanos sobre el lore del juego.
Pues,
para la gente que no se acuerde.
Sí, sencillo. La idea es relativamente sencilla, y lo que sucede es que, bueno, nosotros hemos creado una historia paralela o una especie de spin-off a la historia original de Journey to the West. Y en nuestro cuento, pues lo que sucede es que por avatares del destino, pues llega a ser el heraldo de una gran ciudad donde pues el emperador le otorga el uso de una corona. Esta corona le permite controlar dispositivos que estén conectados a la red mineral, y esto, digamos que en este mundo que hemos creado hay una energía, es algo bueno, pues que nuestro mundo funciona así. Y esta energía se transmite por medio de la vibración o resonancia de determinados cristales, de modo que todo dispositivo que esté conectado a esa red, que es la red mineral, pues puede ser controlado con el uso de la corona. Entonces, al principio todo happy, todo fantástico, el tío pues se comporta como un campeón, protege la ciudad, pero de repente empieza a hacer cosas raras. Entonces empieza a cambia su comportamiento, comienza a cometer delitos, crímenes y demás, hasta que llega un momento que no pueden más con él, lo paran, ¿no? Una noche de borrachera deciden atraparlo y lo condenan por todos los crímenes que ha cometido en el pasado. Uh-huh. Y a partir de ahí, pasan eones condenado, no sé si has visto, bueno, si habrás visto los primeros, las 4, 5, 6 de Star Wars, en la cual condenan a Han Solo a estar encerrado en carbonita. Uh-huh. Pues esta, lo condenan a algo parecido, pero le permite estar consciente, de manera que pueda pensar en sus pecados. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues que con el paso de los años, un día de repente, ¡pumba!, se ve liberado, que es cuando empieza el juego aquí, ¿no? Y algo ha sucedido. Alguien ha robado la corona y la está usando para destrozar el mundo que él inicialmente tenía tanto cariño. Y de repente se sabe que va a suceder algo grave, ¿no? Entonces su idea es recuperar la corona para hacer con ella lo que tenga que hacer. Tienes varias opciones. Lo que suceda al final, Dios dirá, ¿no? El jugador sabrá.
Sin spoilers.
Lo que suceda, el jugador sabrá, ¿no? Es su propia decisión.
Ahí está, claro. como si la corona, digamos, otorgase poder, pero al mismo tiempo también fuese peligrosa, ¿no? Digamos que te pueda cambiar la mente.
Esa es la premisa. O sea, tampoco hemos inventado la rueda, pero bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Básicamente que tu corazón se corrompe usando la corona simplemente por el acúmulo de poder. Podría ser el símil, ¿no?
¿Qué me puedes comentar sobre, digamos, el arte del juego? Porque he estado chequeando y tal, y sí que es verdad que el juego se puede correr en ultra, se ve muy bonito, y realmente sus requisitos sí que es verdad que piden un poco del ordenador.
Sí, piden un poco, pero bueno, hemos tratado de poner todo el cariño que nos ha dado la vida con el equipo chiquitito que somos. Uh-huh. Y creo que hemos conseguido en algunos escenarios, bueno, yo estoy encantado. Evidentemente cada uno sigue una línea distinta en función de la historia que tenemos que contar o del nivel en el que están sucediendo las aventuras, del tipo de puzzles que tienes que jugar, pero hay algunos que a mí particularmente pues me enamoran como los hemos dejado, sobre todo porque me gusta mucho la ambientación que ha llegado a tener lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos interiores, hay una cueva, ¿no? que tiene una verticalidad brutal, tienes que pues ir ascendiendo muchísimo, y de hecho cuando llegas a la parte de arriba, si miras hacia abajo, tienes una perspectiva con una profundidad pintado increíble y se ve todo el escenario con una iluminación chulísima. En fin, a mí particularmente la cueva se me parece brutal. Es cierto que hay otros escenarios que me gustan mucho, y luego hay otros que se ven muy bonitos, pero a mí particularmente en concreto ese es el que me atrapa completamente, me deja siempre en sí mismo mirarlo, y lo disfruto de poder recorrer visualmente, ¿no? Todo, pues cuál es el resultado final, ¿no? De poner todo el dressing, hacer que se vea la geometría, pues eso, bonita, con una instancia de pintado importante, con la vegetación, con el mood que se genera con la iluminación. Entonces, bueno, pues hay escenarios que, en mi opinión, pues están razonablemente construidos, entendiendo que somos un equipo chiquitito y que tenemos un presupuesto ultra reducido. Sí he de decir que algunos de estos ases que se han puesto dentro de este escenario, pues lo construyeron en las primeras etapas de desarrollo algunos estudiantes que han sido estudiantes míos y que han colaborado para poder poner cada uno su granito de arena. Entonces uno construyó una estatua, otro construyó otra cosita, y todas las hemos ido colocando ahí, y bueno, de hecho todos están mencionados en los créditos. Pero sí es cierto que, bueno, pues luego por detrás lleva un trabajo profesional fortísimo, donde hemos construido el resto de ases, montado todos los niveles, iluminado, en fin, ha hecho todo el dressing con vegetación, cada rinconcito para que esté cubierto, en fin. Yo estoy enamorado de ciertos niveles, a mí me encantan. Es que no lo puedo decir de otra manera.
Sí que es verdad que yo he jugado al juego en gráficos altos, si no me equivoco, y se ve precioso, o sea, se ve brutal, se ve muy, muy bonito. Un pajarito me ha dicho, no te voy a decir qué pajaritos, pero un pajarito me ha dicho que el juego es muy difícil.
Tiene niveles de dificultad.
No, sí, eso es la gracia. Yo lo he jugado en fácil,
Claro.
Pero es que hasta el nivel fácil es un reto.
Vale. Sí, o sea, eso es algo que, bueno, es cierto que nos han... Eso es parte de algo que... Vamos a ver, digamos que yo soy muy old school, ¿vale? O sea, soy old school porque yo empecé a jugar con el Spectrum en el año 85 y los juegos eran infernalmente complicados en aquel momento, eran jodidísimos. Entonces estoy muy acostumbrado a que cada cosa que tengo que hacer me satisfaga que sea un reto, ¿vale? Sí es cierto que, pues, a día de hoy no todo el mundo busca lo mismo, yo lo puedo comprender perfectamente, pero el juego tiene un nivel de reto razonablemente alto, ¿eh? Razonablemente alto. También es cierto que, y esto también es un adelanto, primicia para tu programa.
Primicia para nosotros, gente.
Absolutamente. Va a salir un parche en breve donde hemos estado afinando bastante los niveles de dificultad y estamos incluyendo una sorpresa para que especial para quien vaya a acabar o haya acabado el juego, ¿vale? Una movida, está guay. Yo creo que es un pasote.
Primicia en Gaming Room, gente.
Exactamente, te la llevas.
De regalo.
Exactamente, eso es. Pero en el fondo, pues sí, tiene un nivel de dificultad razonablemente alto porque es que encontramos una satisfacción especial en ponernos a prueba nosotros mismos. Insisto, hay gente que a día de hoy eso lo lleva a regular y tiene muy poca tolerancia a la frustración. Yo lo puedo comprender, o sea, lo comprendo perfectamente, porque hay gente que, oye, me dice, pues tío, yo no quiero sufrir, yo quiero que sea más satisfactorio de otro modo. Pero para nosotros el hecho de poderte superar a ti mismo, siendo capaz de medir los tiempos, siendo capaz de entender el combate, siendo paciente, poniendo el punto estratégico en el combate, no yendo como pollo sin cabeza directamente, spameando el botón, sino entendiendo que hay un entorno que puedes usar en tu favor, usando los poderes, usando todos los tipos de movimientos que hay, es mucho más disfrutable. Sí. Si entiendes eso, a partir de ahí, yo creo que te lo puedes pasar pipa. Sí. Yo creo que es muy, 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 muy disfrutable el juego, que te lo puedes gozar, pero sí, entiendo que a veces dices, la madre que lo parió, está muy medido todo hasta... Mira, ahí te estabas dejando un coleccionable justo detrás, que no has visto. Justo.
Sí, es que estamos viendo ahora en pantalla el juego, que de hecho aquí fue cuando me pasé la zona de las piedras. Ahí está. Que justo, cuando me pasé la zona de las piedras, que no sé ni cómo lo hice, porque pues me hice una cosa que la veremos ahora en pantalla. Me hice un salto súper raro, no entiendo cómo, y sí que es verdad que ahí fue cuando descubrí... Hay que darle al coco y hay que darle muy fuerte. A fin de cuentas, claro. Es un juego de aventura, sí, de acción, pero es un juego de puzzles también. Es un juego en el que tienes que pensar y tienes que pensar muy, muy tácticamente para esto. ¿Te has pasado tu juego en difícil?
Yo en difícil siempre me lo he pasado con trucos.
¿Qué tenéis? ¿El arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B?
Con honestidad absoluta. No lo puedo evitar, porque cuando estás muchas horas diarias jugando, al final es una locura absoluta. Es decir, hay muchos niveles que intento pasarlos, por ejemplo, en modo no hit y cosas así, porque se convierte en un reto. Pero llega un momento en el cual, cuando llevas 2 años, 3 años jugando todos los días el juego, tenemos el God Mode y le vas dando a...
Sí. Vas tirando para adelante.
Pues no, es que si no se convierte en una tortura. O sea, al final se puede convertir en algo complicado. Porque son muchas horas diarias jugando a lo mismo. Fíjate, eso no lo había visto hacer nunca. Este modo de pasárselo no lo había visto. Lo acabo de descubrir. Pues mira, es un modo más para hacerlo, sí señor. Entonces, bueno, pues eso.
No te preocupes, que mi cara y la de Íñigo ahora mismo eran iguales.
Pues eso, simplemente...
Me gusta romper juegos, no sé por qué, me gusta romper juegos.
La gente tiende a hacerlo mucho, ¿eh? Siempre buscan el recoveco por el dónde meterse, subirse, ir a un lado, a otro, a ver qué pueden encontrar. Y también es cierto que si no haces eso, precisamente te vas a perder un montón de cosas que hemos escondido en muchos huequecitos, en sitios donde aparentemente pues no tiene por qué haber nada, pero si te pones a indagar y a buscar vas a encontrar cosas interesantes y al final pues quien explora tiene su recompensa.
Ahí está. Hay una cosa que me gusta mucho y es que realmente no te tienes que rayar pensando en, buah, a lo mejor me estoy dejando un combo de habilidades de no sé qué con el que puede ser más fácil, porque a pesar de que la dificultad del juego sea relativamente elevada, las habilidades y todo lo que tienes es muy intuitivo, es muy sencillo. Entonces tú tienes esta habilidad y las vas desbloqueando, el ataque básico, el cargado, el dash, el doble salto, lo que tengas. Y realmente es algo muy sencillo que además vas desbloqueando con el tiempo, por ende no se te hace abrumador. Yo cuando estuve jugando, por ponerte un ejemplo, al Spider-Man, que es un juego que disfruté muchísimo, pero la cantidad de combos que tiene ese juego no tiene sentido.
Claro.
Entonces acabas usando 3, que son los que te han gustado y ya está. En este caso no, sí. En este caso puedo permitirme usarlo todo, aprovecharlo hasta el milímetro, y en cada combate yo sé de principio a fin qué puedo usar y qué no.
Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un set de movimientos y de ataques. Es algo, como tú has dicho, relativamente sencillo. Sí es cierto que tiene, pues, ciertas, pues tienes el ataque en salto, el ataque fuerte, el ataque perforador, el ataque simple, hace un par de combos y haces varios golpes seguidos de ataque normal. Uh-huh. O sea, hay unos cuantos que da un poco de oferta de juego para que enfoques, depende como a ti te guste el combate, ¿no? Uh-huh. Pero no es abrumador, se puede aprender muy sencillito, y lo que sí es cierto, hay gente que el combate le ha sobrepasado y es porque directamente van a spamear el botón de golpes.
Ya.
Entonces, si no, tu objetivo es llegar y empezar pa, 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 es que es imposible. Sí. No puedes, porque es que te funden.
Sí.
Entonces, lo único que tienes que hacer es ir con calma, buscar dónde te puedes cubrir en el entorno. Siempre hemos puesto en todos los combates, son prácticamente todos. A ver, los que estás con un masilla, que es súper simple, pues leche, le vas a pegar cuatro estacazos y a poco que hagas dos dash y le ataques, te lo vas a cargar. Pero en combates más complejos siempre hay elementos que te dan soporte, siempre hay elementos que te sirven para poderte cubrir, sí, siempre hay elementos que van a hacer que te dan un respiro para poder recargar toda la vida y curarte, en fin. Y luego las IAs, pues son meridianamente agresivas dependiendo del nivel en el que estés. Yo creo que es muy jugable. Yo creo que es muy jugable y muy disfrutable. O sea, porque en el fondo, a ver, evidentemente, si alguien está buscando la experiencia de combate de un Elden Ring o algo así, donde va a haber 50 armas que son escalables, pues no es ese tipo de juego. O sea, yo no puedo ofrecer eso porque simplemente no tengo el equipo ni la capacidad para desarrollarlo. Pero quien quiera buscar pasarse unos buenos ratos pegando cuatro estacazos con un set de movimientos razonable y jugar a algo que te va a forzar a darle un par de vueltas a la cabeza, a ver cómo enfocas el combate, qué habilidades, qué tipo de poderes vas a usar, porque los poderes influyen en los enemigos. Si les das golpes de viento, los vas a stunear, pero es que si les metes descargas, les llegas a hacer daño, con el fuego claro, también les vas a hacer daño. Entonces, te da opciones para que sea entretenido, divertido, disfrutable.
No, sí, realmente sí. En eso estoy completamente de acuerdo, además, por el hecho de lo mismo, de que, claro, el spameo no funciona. Esto es como un roguelike, como un souls-like. Las cosas como son, tienes momentos en los que le haces un 2-3, echa para atrás. Tienes, en muchos casos, fases en las que lo que tienes que hacer es ni siquiera pegarles, aguantar. Tienes muchos tipos de fases. Entonces, claro, es eso. Tienes que tener un poco de cabeza. O sea, no es, es cabeza. Si ves que no le puedes pegar ahora, no le pegues. O sea, aguántate un poco, mantente y luego ya vas y le haces daño.
Justo. De hecho, hay una cosa que pensamos y es: la avaricia se paga.
Efectivamente.
Entonces, si tú estás delante y estás, venga, uno más, es que te van a dar la del pulpo.
Ahí está. Yo soy de ese uno más, pero no tantos. O sea, yo soy de los de, ¿qué puedo meterle? He comprado que puedo meterle dos. Si lo timeo, puedo meterle tres, pero luego es echarse atrás. O sea, eso es obvio.
Sí, efectivamente. Esa es la idea con respecto a los combates, ¿vale? Que uses los poderes, que uses el entorno y que vayas calmado y tranquilo. Uh-huh. Y entonces, es fácil. O sea, si haces eso, te lo juro, es fácil. O sea, es pues fácil, entre comillas, es llevadero, vamos a decirlo de esa manera, pero no imposible. Insisto que yo he visto a gente jugarlo y tirar el mando, pero es que Iván, o sea, tío, es que es imposible, no se puede. O sea, de ese modo es imposible pasarlo, no se puede. Pero bueno, oye, cada uno también lo juega a su modo. Esto es como, yo qué sé, ¿no? A cada uno, pues, le gusta un modo de juego.
Ahí está.
Es lo que nos gastamos.
Básicamente, no, pero realmente en ese sentido, que el juego sea táctico, es algo que me gusta mucho. Vamos a recordar, se ha lanzado el 24 de marzo, si no me equivoco, se lanzaba el 23. ¿Hubo movida con Steam, cosas?
Sí, hubo movidas con Steam. Bueno, de hecho, se lanzaba el 24, pero el propio 24 hubo un problema, no sé si internacional, en Steam, y debería de estar en la tienda activo desde la mañana. Porque además había notas de prensa internacionales, patatín patatán, y hasta las 12 de la noche de ese día pues no estuvo disponible por no sé qué movida de Steam, pero bueno, parte del show.
Básicamente. En cualquier caso, yo tuve beta, yo pude probarlo antes, así que todos tranquilos. Si no me equivoco, está disponible en Steam, Play 4 y Play 5.
Exactamente.
Y mi pregunta es, ¿tenéis intención de llevarlo a Switch?
Sí.
Sí.
O sea, de hecho, ahora tenemos en Epic la build disponible, ya estamos, se puede hacer wishlist, adelanto, para quien quiera pasar por Epic, estará en Epic en cero, en Xbox, en muy breve. O sea, el problema de Xbox es que los trámites burocráticos y las QAs son largas y tediosas, y bueno, pues se ha ralentizado el proceso que vamos a hacerle. Yo tampoco podemos hacer mucho más. Hace tiempo que teníamos preparadas 1000 y estaba jugable, porque es que no habría ningún problema. Uh-huh. Y nuestro próximo objetivo es hacer el Portina Switch. El Portina Switch, de hecho, hace nada estamos empezando a hablar de hacer ya las primeras pruebas con esta versión portable, vamos a decirlo así, uh-huh, la versión más simplificada. El problema del Switch es que Switch es un teléfono, tío.
Ya, entonces, ya, sí, sí, completamente. Claro, claro, optimizarlo exige, va a estar complicado.
Exige un grado de downgrade importante.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, parte del negocio igual, o sea, es algo que, bueno, pues tenemos contemplado y estamos viendo si vamos a poder abordarlo nosotros, tenemos que externalizarlo, en fin, bueno, pues negocio puro y duro.
Para Xbox queréis lanzarlo para One, X y S, entiendo.
Si es posible, sí.
Efectivamente, o sea que estáis en todas partes.
Si nos lo, con el permiso del tiempo, como dice en los eventos deportivos, sí.
Efectivamente. ¿Cómo lo ha cogido el público? Aparte de la gente que se dedicaba a spamear botones, ¿cómo lo ha cogido el público?
Pues ha habido de todo. O sea, tuvimos en general bien. He de decir que en general bastante bien. O sea, la recepción es muy buena. Hay gente que no le ha gustado la dificultad. Lo puedo entender. Hay gente que no le ha gustado el sistema de combate y luego hay una cantidad de gente que lo ha disfrutado todo muchísimo. Entonces, vamos a decir que el recibimiento ha sido positivo y hay gente pues que hay cosas que no le han gustado. Hay que tener en cuenta, es un juego indie. Esto no, nosotros, a mí me encantaría dejar ultra pulido cada una de las mecánicas, pero para eso necesitas capital y tiempo. Y entonces hay una cosa que es sencilla y es que tengo que pensar en cómo doy continuidad al equipo.
Ya.
O sea, no puedo quedarme a cero de capital hoy porque entonces tengo que cerrar mañana. ¿Me explico? Con lo cual tienes que pues, seguir una línea de negocio. Entonces, en general, en términos generales, ha ido razonablemente bien. Sí es cierto que hemos tenido algún problema con alguna crítica de prensa, porque bueno, pues se pasaron unas claves de prensa que estábamos en mitad de la vorágine final. Para sacar el juego el día 24, pues ahí, digamos que tú arreglas una cosa, estropeas tres, ¿vale? Porque estás tocando muchísimas cosas, se pasaron unas claves de prensa que no estaban del todo finas, bueno, no, estaban rotas, tenía algunas cosas rotas, entonces había varios sitios donde te bloqueabas, hay cosas que no funcionaban bien, otras cosas que luego se pulieron y arreglaron, pero bueno, estaban mal, y ahí ha habido, digamos, dos tipos de comportamiento. Ha habido gente que ha sido auténticamente encantadora y que cuando recibieron la clave me llamaron. Porque estamos en todo. O sea, tú vas a internet, nos coges en Twitter, nos coges en... Es que no lo sé.
Estás aquí, LinkedIn, básicamente. La prueba es que estás aquí ahora.
Es muy fácil localizarnos. Ultra fácil. Entonces yo de repente vi que me llegaron unos mails y gente me llamaba. Oye, JC, mira, que es que estoy jugando esto, tengo que hacer una review para prensa y está roto, no puedo avanzar. ¿Vais a arreglar esto? Y, ostras, tío, claro, macho. O sea, pero tenéis el parche que te ha fallado. Pásame, por favor, la información de dónde te has bloqueado. Que ha sucedido, que es que lo arreglamos cagando leches para que haya una build que pueda jugar. Y entonces la gente me ha dicho, pues tío, no te preocupes, que no hago nada, no me espero a que tener la build y entonces te hago tu review y punto. Y luego nos han hecho una review que no nos han puesto ni notazas ni notaza baja, por lo que les ha parecido, oye, pues esto me ha gustado y esto no, y punto, y ha sido muy racional y coherente todo, ¿no? Pero luego ha habido gente que lo pilló y iba en plan, no, hay cosas que no puedo permitir, y es que un juego no se pueda jugar de principio a fin y te esté roto, y entonces todo mal, todo cero, para tomar por culo, no se puede jugar el juego, mal.
Ya, los rages.
¿Sabes?
Ya.
Pues si me llamas, podemos hablar. Que conoces al publisher, me conoces a mí, me conocen muchos personalmente de ir a eventos, porque me he pisado todos los putos eventos del globo, por lo menos de España, en fin. Entonces, bueno, pues ha habido esa disparidad de opiniones, ¿no? Pero sí es cierto que ya una vez hecha la release y sacado el primer parche, pues en general la gente, pues la inmensa mayoría lo está disfrutando mucho, y luego es cierto que a gente que no le gusta, pues igual que todos los juegos, de juegos que no me gusta, no me gusta por el motivo que sea, pero hay muchísima gente que se lo está pasando pipa, que lo ha platinado, que lo ha disfrutado, que le gusta el reto, que le dan otra vuelta y así. Entonces, muy bien. En general, muy bien.
Qué
la
bonito.
Verdad es que muy bien. Sí, sí, muy contentos.
Qué bonito. Pues para ir terminando, ahora sí, vamos a meternos un poco en barrizal. ¿Va a haber secuela? ¿Va a haber juego nuevo? ¿Estáis pensando en algo?
Sí, sí. O sea, tenemos en marcha No exactamente la secuela, porque yo ya llevaba trabajando pues 2 años en el diseño de uno nuevo. Entonces, estamos trabajando en Facies Hermética. Facies Hermética, que está por Twitter. Quien quiera buscar Facies Hermetic, lo va a encontrar. O si buscáis Facies Hermética de Game, lo vais a encontrar. Es un juego, son dos en realidad. Es un universo, lo vamos a hacer, es un universo chiquitito de momento, que pues se orienta en el Toledo del siglo XVI. En la alquimia, y tiene dos gameplays distintos. Hay un gameplay que es un roguelite deck builder. De ese tenemos ya un gameplay y estamos empezando a hacer los primeros tests externos con gente y está funcionando súper guay, la gente lo está disfrutando un huevazo y estamos súper contentos y súper empatados con él. Y por otro lado tenemos Facies Hermética Opus Magnum, que es un juego de hack and slash con alquimia en Toledo. Los dos giran en torno a la alquimia, a la creación de la piedra filosofal, al mundo alquímico, monstruos y seres mitológicos que están dentro de los tratados de alquimia, y en uno tenemos un huevo de cartas con todo este arte alquímico por medio, crafteando cosas, súper interesante, y en el otro también hay alquimia por medio, pero es más hack and slash acción y me tengo que ir moviendo por este Toledo alquímico, pues dando pal pelo a todo lo que me impida conseguir mi objetivo.
Lo tenéis bien planteado, ¿eh?
Sí, esta vez sí.
Las cosas como son.
Esta vez hemos estado dándole muchísimo, muchísimo al tarro para intentar que todo vaya pues aprendiendo de errores, como es natural.
Como tiene que ser, básicamente, como es un sistema de desarrollo. Pues para terminar, JC, te voy a dar tu minuto de oro. Vende The Crown of Wu al público, para ti.
The Crown of Wu es un juego de aventuras en tercera persona con toques de acción, plataformas y puzzles que vais a disfrutar un montón, sobre todo los que os gusten los retos, y si os animáis a meteros en el mundo de Sun Wukong con un arte asiático súper inmersivo, detallado y precioso, y os gusta superar determinados retos con una plataforma exigente, combates sencillos pero que tienes que pensar y resolver puzzles sesudos, The Crown of Wu es vuestro juego, vais a disfrutarlo muchísimo, a por él.
Tal cual, ahí está. Pues para terminar vamos a recordar a los oyentes The Crown of Wu ya, en plan, ya, disponible para Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5 y en un futuro que estará también para Epic Games porque está en Steam, ahí está, estáis viendo la edición física de Play 5 en pantalla, es brutal. La tendréis en un futuro para Epic, para Nintendo Switch, para Xbox One, Series X y S, así que no sé qué consola tenéis o qué dispositivo tenéis, pero me da igual, lo podéis jugar. Gracias por estar hoy con nosotros, JC, esperamos tenerte de vuelta muy pronto y por que nos has dicho, tiene pinta de que así será.
Ojalá, mil gracias a vosotros por prestarnos el escaparate para poder estar aquí, un abrazo gigante, espero veros en breve.
Hasta la próxima,
adiós.
Bueno, Aiska, han llegado las primeras reviews de este programa y tu madre le da el aprobado a esta edición.
Que mi madre le dé aprobado no es típico, no lo es. Porque siempre llego a casa y me dice, podríais haber hecho no sé qué. Mi madre es definitivamente la número uno prensa especializada de videojuegos. Así que cuidado. Sí, es muy exigente mi madre.
Qué grande.
Vamos a dar las gracias, como siempre, a todo el mundo. Agradecemos a Mikel por producción, por traernos el guión de FPG, por la logística, por abrirnos la puerta del estudio y por lo que haga falta. Sí, mi madre ya me va a poner verde cuando llegue a casa. En fin. Íñigo, gracias por estar, por la técnica, que hoy te he exigido un poco bastante.
Hoy ha habido renuncias, ¿eh?
Hoy ha habido renuncias. Yo no os voy a decir más, en el guión hay un punto, aquí os lo voy a leer, en el que pone, ni de coña te pongo vídeo. Y no lo he puesto yo.
No, o sea, esto, vamos a enseñarlo.
Vamos a mostrarlo en cámara con el drop, ya de paso, ya que viene el drop, lo mostramos con el drop. ¿Vale?
¿Por qué no? Epa.
Ahí está, efectivamente, el guión de gaming. ¡Ni de coña te pongo vídeo!
Efectivamente. Vas tú listo, me cago en la leche.
Básicamente era un punto un poco crítico en el que había que toquetear muchas cosas. Íñigo, tantas manos no tiene.
No.
Ni neuronas. Solo dos. En cualquier caso.
Perdona, baja,
En cualquier caso. Gracias también a Xavi, que no está aquí ahora mismo con nosotros, pero que ha estado participando, por haber venido, por haber hablado con nosotros, por habernos hablado de sus exclusivas y de sus cosas. Y bueno, que Xavi, a fin de cuentas, está siendo un colaborador habitual en digital. ¿Y te imaginas traerle un día igual que a Darka? Igual pues, que trajimos a Darka aquí, a esta silla.
Pues oye.
Traerlo.
Todo
Xavi, pues, ven.
O sea, quiero decir, alrededor del Día de la República pasan cosas raras en esta radio. O sea, que...
No, en esta radio, no en esta asociación, Íñigo, no te equivoques.
¿Somos un
no
poco republicanos? Sí.
Puede que sí.
Viene de concepto.
No, Íñigo, se dice puede que sí. Se dice puede que sí.
Nos viene de concepto, es posible.
En fin, gracias también, como no, a JC, a José Carlos Montero, por precisamente habernos hablado de su libro, de su proyecto, de The Crown of Wu, y por habernos comentado. Tenemos exclusivas. Cada vez que hacemos una entrevista, tenemos una puta exclusiva. Esto es impresionante.
Correcto.
Voy a empezar a ponerlas en la descripción de los vídeos.
Y tenemos que recordaros dos cosas. Espérate, que voy yo. Dos cosas.
Te las dejo a ti.
Una, que bueno, de hecho, mira, lo voy a poner así a puerta fría. Ahí tenéis la meta que tenemos.
¿Ocho? ¿Tenemos 8 subs?
La meta que tenemos en...
¿De dónde salen 8 subs?
Tenemos 8 suscriptores.
Y digo, el Twitch está siendo un éxito.
Con 2 más tenemos segunda parte del Monkey's
Island. Y Mikel no va a poder negarse.
No va a poder negarse. Así que denle ustedes al botoncito.
Ahí está, 2 subs, ¿vale, gente?
Suscríbanse.
Con Prime os sale gratis. Con Prime os sale gratis. Entonces os suscribís y le jodéis a Mikel. Y ya está. Segunda edición.
Igual no estaba muy contento. Y la otra cuestión es que tenemos un tremendo sorteo que es muy sencillo. Además, creo que voy a volver a poner las imágenes. Ya que vamos súper largos de tiempo, voy a volver a poner las imágenes. Que
Mikel no sabe si va a llegar. Gente, suscribíos. Por llevarle la contraria a Mikel.
Si no hay plazo. Es que lo mejor es que no hay plazo. O sea, aquí nadie dijo cuándo se cerraba esto.
Gente, por favor, me suscribo yo si hace falta. Si una persona. Escúchame. Digo yo esto ahora mismo aquí en vivo y en directo.
Venga.
Si una persona más se suscribe, si está en el momento en el que estemos 9 subs, me suscribo yo y Mikel hace esto.
Venga.
Ya está.
Perfecto.
Necesitamos una sub más. ¿Tu hermano está suscrito?
Sí, mi hermano.
Creo que ahora mismo no.
Creo que renueva hoy. Así que.
¿Esas son 9?
Hermano, renueva, coño. No, esos serán 8. Esos serán 8.
Mierda,
porque
mierda.
Caduca hoy y luego.
Tú sí, y fuck. Fuck. Una persona más suscrita, porfa. ¡Una más!
No, y por último, este tema, el sorteo. Vayan ustedes a nuestro Twitter, a gamingroom.ed. Están las 4 imágenes. En cada una de estas imágenes hay oculto un logo de
Euskalpod. Oculto y no tan oculto,
un logo de Euskalpod. El que encuentre las 4 imágenes lo pone ahí con sus menciones.
Sacáis sus movidas, capturitas a donde estén los logos lo más recortado posibles.
Y os podéis llevar.
Literalmente un juego doble en físico. Os podéis llevar el Ancora con Dayland. El Ancora Lost Days con Dayland Pocket Planet de nuestros amigos de Chibig, que son de aquí encima. Lo distribuye Tesura Games en físico. Un cartucho para la Switch gratis para vosotros, jugadores. O sea, literalmente gratis. Si sois de Península, porque es básicamente donde lo podemos enviar. Bueno, si sois de fuera de Península y pagáis vosotros el mío, también.
También.
Pero si sois de Península, os lo enviamos a vuestra puta casa.
Posible.
Pero participad, coño.
Así que participen, señores. Es que estamos que lo tiramos.
Valen cuentas fake. A ver, Daniel, tú no puedes participar porque eres hermano de Íñigo. Pero si alguien que conoces participa, Pues puede participar aquí, perfectamente aquí no, y lo otro da a ti.
Aquí no pedimos el libro de familia.
Efectivamente, entonces si participa alguien que es amigo tuyo o no sé, o tu sobrino o algo, Daniel, me da igual, quien sea.
Bueno, su sobrino
lo dudo.
Su sobrino creo que todavía no existe.
Pero en cualquier caso, bueno, si participa alguien que conoces y luego te lo da, nosotros no vamos a decir nada.
Efectivamente. Y ya está, y esto es todo.
Es así
lo que
de sencillo,
tenido.
Por favor, participad, coño, que no es tan complicado.
Venga.
Así que nada, hasta aquí hemos llegado en este episodio 66 de Gaming Room, bastante completito, algo largo, sí, pero no nos pasamos de las 2 horas, así que estamos guay. Como siempre, ya lo sabéis, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos.